Buenas, 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 buenas. Esto es Arras de Lona Lucha Libre. Estamos aquí una semana más con un servidor, Gimbal Cabal, y con, por supuesto, el icono, el mejor de los mejores. A ver, un momento. Hemos preparado una entrega especial. Dentro música.
Así que ustedes usen su imaginación, muchachos.
Walter.
Hablando de entradas especiales, estás viendo. Bueno, vamos a quitar la música. Hablando de entradas especiales, porque tú ves que a domingo le presume a sábado. Nada, yo tengo un tema de entrada. Como que si sábado no hubiese tenido un tema de entrada muchísimo antes que domingo. Pero bueno, ¿qué te puedo decir, Jim? ¿Qué tal, gente de Arras de Lona? Otra vez, de nuevo, en Lucha Libre. Y gracias, Gim, por esa presentación tan maravillosa. Y no, antes de entrar al tema serio, primero, para, esto no es un tema tan serio, pero felicitaciones a las Chivas de Guadalajara por quedar campeones en la Liga MX. O sea, eso primero, porque hay que hacer un mensaje a México. Pero también aclarar que, ¿por qué nos ausentamos una semana de más? Y es que, en resumidas cuentas, no tuve internet, y no tuve internet porque resulta que cerca de donde yo vivo, unos marginales, esas no necesito otra palabra, robaron unos cables de internet de la avenida cercana a donde yo vivo, y muchísimas personas quedamos sin internet por más de una semana. Así que esa es la explicación, y yo la hago pública para que la gente vea, no es simplemente, ah, bueno, no, Walter no pudo por X cosa, no, o sea, no es como que si fuera algo que se podía resolver en el momento, ¿me entiendes? Así que nada, lamentamos esto, pero no pasa nada. Hoy estamos haciendo Lucha Libre, mañana hacemos Puro Talk, y tan sencillo como que la próxima semana volvemos a hacer Lucha Libre y ya de vuelta a la normalidad, pero nada, mientras tanto vamos a ponernos al corriente con el mundo de la lucha libre mexicana, que hay muchísimo que comentar.
Muchas gracias por la actualización, Walter. Y sí, vamos a arrancar con todo lo mejor de la lucha libre mexicana estas últimas semanas. Y bueno, tenemos que empezar con la noticia que ha sido la más importante, lo más candente de las últimas semanas. Y es el despido del Consejo Mundial de Lucha Libre, que ha despedido a Máximo Sexy, La Máscara y Bobby Villa. En el caso de Bobby Villa no se especificó, él mismo no aclaró los motivos de su despido. Pero el caso de Alvarado es debido a un reciente incidente. Según se ha reportado, tras el fallecimiento de Brazo de Oro, dentro de la empresa se nombró a Último Guerrero como nuevo jefe del sindicato de luchadores del consejo. Algunas versiones manejan que debido a algunas declaraciones de Guerrero y o por intención de Máscara de ser el nuevo jefe, los Alvarados destrozaron el vehículo de Guerrero en un incidente que fue grabado y que estuvo por las redes sociales durante bastantes días. Y tras ello los Alvarados fueron retirados a cartelera y finalmente despedidos.
Y eso que eso es el resumen, el resumen. Porque iba hasta, ¿qué más se puede añadir? Psycho Clown estaba en ese incidente también. Brazo de Platino también estaba en ese incidente. Y se estaba diciendo al principio que Robin, que es hijo de Brazo Cibernético, si no me equivoco, también estaba involucrado, pero al final no lo despidieron. Y del sindicato, porque también es necesario aclarar esto. Al final, Último Guerrero no es jefe del sindicato, el que está manejando el sindicato de luchadores, que no funciona como un sindicato normal donde los luchadores eligen a ver qué los representa, sino que los elige es el presidente del Consejo Mundial. El que está a cargo de momento es Nitro, que es un luchador bastante veterano del Consejo Mundial, y para diciembre se va a elegir al nuevo jefe de sindicato, que lo más seguro es que sea Último Guerrero. Pero de esto, Gil, lo resumiste bastante, ¿eh? O sea, ya esto con lo...
Sí, bastante
con lo,
rápido.
Con lo fuerte que fue, Dios. A ver.
Además fue el tema es que salió el vídeo. Salió el vídeo, sí, más surrealista del mundo. Verte a varias personas pegando al coche, pero también con una silla de por medio, no sé. Fue bastante surrealista. Y luego, más cuando empezaron a salir informaciones, había un lío durante los primeros días de qué está pasando aquí esto.
Claro, claro.
No sé si es una comedia, un drama, no sé qué hay aquí de por medio. Sí, sí, la verdad que ya al menos tenemos más o menos una explicación.
Tú sabes que querías decir telenovela, porque, o sea, es México.
Sí, sí, completamente.
Es normal, o sea, y yo no lo digo nada por contra México, yo soy venezolano, también me pueden decir de todo lo que pasa aquí es una telenovela, no pasa nada, pues toda Latinoamérica es una telenovela, pero esta es lo que me hizo pensar este incidente. ¿Sabes lo loco que hubiera sido que en México hubiese estado todo esto de las redes sociales y las cámaras en todos lados por los 80, 90? O sea, hubiera sido una locura. Imagínate, yo pienso de repente la pelea que tuvieron La Parca y L.A. Par en un aeropuerto. Imagínate, eso se hubiera hecho viral. O sea, hubiera sido una locura. Nada más imagínate eso. O de repente, no sé, que los Alvarados y los Villanos, después de esto de que les robaron el dinero y no les pagaron por la lucha de apuestas que tuvieron, no sé, hubieran grabado también una discusión ahí con el promotor, alguna cosa, o sea, también hubiera sido una locura, pero sí, de esto, me sorprende cómo lo resumiste, en serio. A ver, de esto, porque, ¿por dónde verlo? A ver, por la parte del incidente, creo que no hay excusas, creo que por más mala persona que pueda ser Último Guerrero, y por más que de repente podamos venir y despotricar de Último Guerrero, decir, mira, se merecía esto, al final no vamos a poder demostrarlo, porque me parece que es una acción demasiado grave y demasiado, pues, eso, demasiado quizás hasta infantil, que además deja también un poco manchada el nombre de la familia de los Alvarados, que los Alvarados se han sido acusados antes en el pasado de ser una familia muy mafia, incluso en el mundo ahí de la lucha libre les han llegado a decir la mafia Alvarado, pero con acciones como esta, pues, ¿qué se puede defender de ahí? Obviamente es una acción que deja mal a la familia, sobre todo porque está involucrado también Psycho Clown, que es un luchador de otra empresa, y porque no solamente son los luchadores que están involucrados los Alvarados, sino que son luchadores que están involucrados con muchísimas personas dentro del mundo de la lucha libre. Psycho Clown, por ejemplo, es el nuero, el yerno de Negro Casas. O sea, Máximo, sí, también es campeón o ex campeón mundial peso pesado del Consejo Mundial. La Máscara también es un ex campeón semipesado del Consejo Mundial, ganador del torneo Leyenda de Plata el año pasado, amigo de Rus, que es uno de los luchadores más importantes de la empresa. O sea, Brazo de Platino estaba allí también. O sea, tantos conexiones que se dañaron aquí por este incidente es increíble. Y sin mencionar a Robin, como estaba comentando, Robin, que ahora es el único Alvarado que queda allí dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, ahora debe, imagínate lo incómodo que debe ser para él trabajar allí en la empresa. O sea, ahora siempre lo verá y va a decir, bueno, o sea, ¿cómo vamos a tomar en cuenta a este tipo para darle un push? Imagínate que Robin, o sea, no es como que lo iba a recibir, porque Robin realmente nunca ha sido considerado para esa posición, pero imagina que Robin puede ser considerado para esa posición, para ponerlo más arriba, para darle un campeonato individual. Ya no se lo van a dar por eso mismo que ocurrió con sus primos. Y eso primero, que la acción me parece muy mala y además que te deja ver también cómo es el estado interno en cuanto a relaciones del Consejo Mundial con sus luchadores. Una cosa que tal vez pueda salir de positivo en cuanto a esto en temas de sindicato es que puede tal vez formarse un sindicato independiente, y creo que es lo que se debería hacer. Estaba comentando que el sindicato de luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre no funciona como un sindicato normal, de que los luchadores eligen a su representante y luchan ahí por cuestiones laborales, no, sino que es simplemente una representación, es como un puesto dentro de la empresa, tal cual, que lo nombra el presidente Paco Alonso. Entonces, creo que eso es algo bueno que puede salir de acá, pero no parece que eso vaya a cambiar por lo que ya estamos viendo que se nombró a Nitro, uno de los más viejas escuelas del Consejo Mundial de Lucha Libre, y ahora como Último Guerrero salió perjudicado de aquí y Último Guerrero ya de por sí tiene influencia dentro del Consejo Mundial, ahora imagínate con los Alvarados fuera. O sea, también te voy a comentar, Super Porky y Brazo de Plata me parece que hizo una entrevista con el Consejo Mundial recientemente, así que él al menos no se iba de la empresa. Todavía tendrá que bajar de peso y conseguir el permiso médico para luchar, pero no se va de la empresa. Y eso es lo primero, que daña muchísimas relaciones Y en cuanto a acción, creo que deja muy mal parado a Máscara y Máximo por la parte personal y por la parte profesional. Ahora, fuera de eso, también hay que ver entonces eso, por la parte de cómo se está manejando la relación interna del Consejo Mundial para que estos sean las el tipo de tácticas que se requieren para que de verdad se haga un cambio. Ahí también uno se pone a pensar, bueno, el Consejo Mundial tampoco es que tiene la relación más sana allí y no vamos a venir y decir, ah, Máximo y la Máscara arruinaron esto, el Psycho Clown también estuvo involucrado. Eso también.
Yo, a mí lo que más me impactó fue ver también a Psycho Clown aquí metido con un tema del Consejo, un tema interno del Consejo que, bueno, por mucho que sea en tu familia, se metió dentro de ataque. Y vámonos, sí, aunque AAA no habló sobre él, no habló de manera oficial sobre ello, pero que luego vinieran, no sé, Vampiro y qué más, Arturo Rivera, que vinieron a hablar en favor a Máscara y Máximo y todo lo que había sucedido, pues la verdad, no sé, me resulta todo tan raro, Walter, no sé, en una situación extrañísima.
No, y es por eso, además, que fíjate que a AAA no le importa la controversia porque piensan, bueno, esto se va a resolver entre personas, no va a ser un problema entre empresas, así que Psycho Clown, pues, no está perdiendo nada aquí, supongo que estará perdiendo dinero y tiempo por el proceso legal que Último Guerrero ya comenzó, pero sí, es muy, muy extraño por esa parte. A mí lo que me deja es con la mente eso de... Bueno, ¿ahora qué cambios? O sea, ¿va a venir un cambio al Consejo Mundial de Lucha Libre? Yo voy a decir que va a haber un cambio, pero no va a ser un cambio así positivo de, ah, mira, ahora las cosas van a ir mejor y demás. O sea, me gustaría pensar que se va a formar esto que estaba comentando de un sindicato independiente y demás, pero eso quizás sería soñar demasiado. Creo que va a ser simplemente un cambio en cuanto a buqueo, porque ahora Último Guerrero va a tener más influencia, más aún de la que ya tenía. Vamos a ver a muchísimos laguneros ahí siendo buqueados dentro del Consejo Mundial, aún más laguneros siendo buqueados dentro del Consejo Mundial. Seguramente pushes para Euforia, para quizás Niebla Roja, para el mismo Último Guerrero, porque luego de que le destrozaran su carro, seguramente él pensará, bueno, necesito una razón para estar feliz, así que, no, vamos a darme un push, digo yo así, ¿no? Especulando. Pero sí, o sea, y además por la parte, te digo que Máximo y Máscara jamás me habían dado esa sensación de, ah, mira, estos tipos desagradables, todo al contrario. Y de repente que hagan este tipo de cosas también te habla de, wow, o sea, a lo que son capaces de hacer. Claro, uno no conoce todo el lado de la historia, porque los rumores que se estaban diciendo era que incluso Último Guerrero comentó mal sobre Brazo de Oro durante una reunión, pero lo hizo estando alcoholizado. Que esto, de nuevo, es solamente un rumor, cosas que surgieron por ahí, comentarios. Y digo, si de ser así, pues oye, o sea, yo estoy escuchando que están hablando mal de mi padre o mi tío, recién fallecido además, y no voy a defender lo que hicieron, justificarlo, pero en palabras de Chris Rock, lo entiendo, ¿me entiendes? Yo entiendo eso que lo hicieron, pero realmente sí, o sea, es algo que los deja muy mal en cuanto a imagen. Pero también quiero rescatar eso de, oye, ¿cómo queda el Consejo Mundial de Lucha Libre en cuanto a situación? De, bueno, ¿cómo de mal debe estar la relación ahí? ¿O cómo está el de mal? Y además que nosotros no lo sabíamos o no lo sabemos del todo para que este tipo de cosas terminen sucediendo. Y sobre Bobby Villa, porque Bobby Villa pasó por desapercibido porque no es un Alvarado, pero aparentemente no es que él está involucrado en ese incidente. Pero no sé si es que está involucrado o es que se pronunció en contra de Último Guerrero o algo por el estilo. Él no aclaró muy bien esto. Pólvora y Dragón Rojo Jr. sé que llegaron a mencionar como que, bueno, el Consejo Mundial tiene reglas, Bobby Villa las rompió, así que bueno, él se va, pero no pasa nada. Nosotros seguiremos siendo los revolucionarios todavía. Pero Bobby Villa, más bien, él llegó a comentar que se enteró de su despido a través de Facebook. Así que imagínate, o sea, ni el mismo Bobby Villa sabe por qué lo despidieron. Lo cual me parece muy malo, porque ves que se va la máscara y yo personalmente creo que si se hubiera pensado en un nuevo ingobernable, Bobby Villa hubiera sido un gran candidato. Digo, ya estaba con los revolucionarios, pero también me hubiera gustado verlo con los ingobernables, pero sí, todo es un desorden. Yo cuando vi la noticia no paré de reír y tampoco paré de preocuparme, porque dije, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con este mundo? Y todo parecía dado por hecho que los íbamos a ver en AAA y resulta que nos terminaron sorprendiendo, además, o sea, por si faltaban sorpresas.
Sí, con toda esta salida de Máximo en la máscara después de toda esta controversia, parecía, vaya, por lo que estábamos viendo venir, por esos comentarios de algunos directivos de AAA a favor de ellos, parecía que iban a ir a AAA, pero luego de, porque, bueno, estaba ahí gente que lo apoyaban, familiares suyos, pero no, resulta que ambos hicieron su debut en la última función de Crash en Querétaro. La máscara se presentó con el mismo nombre, mientras que Máximo apareció como Máximo Ken, renombrado debido a que el Consejo tiene los derechos del nombre de Máximo. Y ambos aparecieron para retar a Rebelión y dijeron que se mantendrían como luchadores independientes, lo cual explica su preferencia por The Crash y no el AAA, ya que ahí tendrán más libertad.
Y eso precisamente es que la libertad, porque The Crash les permitirá trabajar con más gente en las independientes. Porque fíjate que si trabajas con AAA, no sé si mucha gente nota esto, pero si trabajas con AAA, te prohíben trabajar con ciertos luchadores en las independientes. Por ejemplo, los que están con AAA no pueden luchar en contra de LA Par. No que haya mala relación hoy en día entre LA Par y AAA, pero es una regla que tiene AAA. O no puedes luchar con la gente del Consejo Mundial en las independientes. O sea, son reglas lógicas. En cambio, The Crash dice, bueno, lucha con quien te dé la gana, o sea, a menos que ellos te lo prohíban, que ellos no quieran luchar contigo, digo, pero puedes luchar con quien te dé la gana, y en esa parte me parece que es una mejor decisión para Máximo Ken ahora y la máscara. ¿Qué más estúpido? ¿Que la máscara no se cambie el nombre o que Niebla Roja no se cambie el diseño de la máscara? No, sabes que no hay comparación, lo de la máscara es más estúpido, pero bueno, de esto.
Yo sigo diciendo que la máscara siga siendo la máscara, sin máscara y además independiente. Absurdo, ¿no? Lo siguiente.
Es que no entiendo, además. O sea, se supone que todo el mundo da por hecho, bueno, se va a poner, no sé, Papi de Oro, algo de oro, ¿no? Alvarado de Oro, como tú quieras llamarte, la cara de oro. Pero no, pues resulta que sigue siendo la máscara, yo no entiendo. Va a salir pintado de verde, será cantando Cuban Pete, porque no veo qué más se puede hacer con el... Sí. De esto, creo que es la decisión más inteligente, en todo caso ir a The Crash, por esto mismo, porque no soy tampoco así de la parte de, qué bueno que se fueron del Consejo Mundial de Lucha Libre, el Consejo Mundial de Lucha Libre se los pierde porque se van del Consejo Mundial de Lucha Libre, es porque ellos cometieron un error, o al menos cometieron algo malo, hicieron una falta muy grave, pero dentro de lo bueno uno puede decir, bueno, ahora estando fuera del Consejo Mundial de Lucha Libre, seguramente les va a ir mejor económicamente porque van a tener más presentaciones, van a tener un calendario además que va a trabajar según a lo que ellos quieran. No van a tener que presentarse cuando el Consejo Mundial les diga de, bueno, tienes que estar un martes, luego tienes que estar un viernes, te necesitamos para una función en Guadalajara. Así que van a poder cumplir con el horario que ellos mismos se hagan. Y que va a ser interesante también ver esas combinaciones de repente de máscara en contra de LA Park, que ya se lanzó al reto. La máscara en contra de Penta Cero Miedo, de repente Máximo C, sí, retando a gente de las independientes que nunca antes había enfrentado, así que por esa parte es interesante. No niego que me hubiera gustado ver a Máximo Ken y a Máscara, o sea, en serio, ¿por qué no se cambia el nombre? En AAA, por el simple hecho de que hoy, o sea, hubiera estado bueno ver a los Alvarados reunidos. Y fíjate que si de irse a AAA, habrían demasiados Alvarados en AAA, porque en AAA está Goyacom, estaba Psycho Clown, estaba El Brazo, pero falleció, está Carta Brava Jr., que es el marido de Goyacom, y podían traerse precisamente a Máscara y a Máximo Ken. Y en las pruebas de la Llave de la Gloria, una de las clasificadas es Muñeca de Plata, que es hermana también de Goyacom y de Psycho Clown. O sea, todos los Alvarados hubieran ido a AAA, hubieran cambiado una casa por otra, pero... hubiera estado interesante, imagínate, un segmento X. No, Psycho Clown, tú no tienes nadie quien te apoye. No tengo nadie quien me apoye. No, pero tengo familia. Sale Máximo y la máscara. O sea, hubiera estado, oye, yo creo que como fanático hubiera estado interesante ver eso, pero no creo que esta es la decisión más inteligente, ir con The Crash, mantenerse como independientes. Creo que también, como fanático, me parece que es la más interesante en cuanto a opciones, porque voy a ver esas combinaciones nuevas de ellos dos con luchadores independientes. AAA seguro que necesitaba que necesita todavía estrellas y ellos hubieran caído perfectos, pero digo, ellos están tomando la mejor decisión ya luego de ese error que cometieron dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Y qué más se puede decir? Esto es increíble. Nada más, tú no viste el directo, porque Alexander se enteró en un directo que le contaron. Tú no escuchaste su reacción, o sea, cómo se cayó de risa cuando le... Sí, o sea, alguien llamó de... Yo no estaba en el directo, creo que tuve problemas y no pude participar. Alguien llamó y dice, no, ¿qué opinan de lo de Máximo C? Sí, la máscara. Y Alessandro como que, ¿qué pasó? Y le cuentan, y ahí Alessandro estalla de risa. O sea, ¿cómo es posible que hayan destrozado el cargo de Último Guerrero? Bueno, ¿qué te puedo decir? Así de loco es México, así de loco es la lucha libre mexicana. Y yo se lo digo, qué lástima que Twitter, Facebook, todo eso nos inventó antes.
Loco y pasional. Y eso va también. Bueno, sí, la verdad que este incidente ha sido un poco como pieza de dominó, han ido cayendo una tras otra y ha tenido consecuencias a bastantes niveles con esta noticia, Máscara y Máximo llegando a The Crash, pero también la importancia del punto, el punto de qué pasó con el campeonato, porque Máximo y Máscara Máximo era el campeón mundial peso completo y Máscara el campeón semipesado del consejo, y ambos títulos quedaron vacantes. No sé, es que también son campeones tuyos, son tus representantes, y ambos títulos, pues después de despedirlo, tuvieron que quedar vacantes. No sé, fue todo un conglomerado de la situación, todo empezó a caer, y va bueno, seguimos comentando con que hasta el momento el campeonato semipesado se mantiene vacante, pero este miércoles 6 de junio en Guadalajara, martes 6. Va bueno. En Guadalajara sí, se iniciará un torneo para coronar al nuevo campeón mundial peso pesado. No se especificó si sería un torneo de varias semanas o si en la misma función se iba a coronar campeón. Pero de momento se anunció una lucha estilo torneo cibernético con los siguientes participantes: Mr. Niebla, Rush, Marco Corleone, Gran Guerrero, Pierre Roth, Terrible, Dragón Rojo Jr., Rey Bucanero, Cráneo y Euforia. ¿Quién es tu... Bueno, ya me lo estabas comentando fuera de micro, pero ¿quién es tu favorito para ganar el torneo?
Pues mira, todo el mundo seguro estará pensando, ya, este es el momento de Rush. Y yo les digo, no, o sea, realmente no. No porque no sea algo bueno. Siempre está este debate, la gente que, claro, ve la lucha libre mexicana y piensa, bueno, Rush es claramente la estrella, es uno de los mejores luchadores que tienen, es un tipo que sabe hablar inglés, sabe trabajar varios estilos, ha estado en New Japan, es un tipo muy completo y es alguien que claramente debería utilizar mejor a él y a todos los ingobernables, realmente. Sí, incluso a Pierrot, pero no le dan ese estrellato. O sea, sí es cierto que ha ganado cabelleras y demás, pero, por ejemplo, ves que puedes ganar las cabelleras, pero luego no puedes ganar unos campeonatos de pareja en contra de Shocker y Negro Casas. Y uno dice, bueno, aquí hay algo mal también. O sea, tienes que hacer que los ingobernables se sientan fuertes. Y no creo que le vayan a dar el campeonato, porque ante los ojos del Consejo Mundial de Lucha Libre, creo que ven que no lo necesita. Tampoco creo que crean que para que él sea la cara de la empresa y demás tenga que ser manejado de cierta forma. Simplemente como que, bueno, mi Arbush es tan bueno que así con lo que él está haciendo ya es la cara de la empresa, ya es una estrella. Pero principalmente por el hecho de que como Último Guerrero ahora tiene más influencia que nunca, creo que el favorito acá, al menos en mi opinión, es Euforia, por el hecho de que es alguien que está bastante, que es bastante cercano a Último Guerrero, es un guerrero lagunero después de todo. Y sí, mucha gente ha comentado eso de Rush, pero yo digo, mira, yo primero veo a el mismísimo Último Guerrero, a Euforia, o incluso, por más loco que suene, a Marco Corleone o a Sam Adonis como campeones mundiales del Consejo Mundial de Lucha Libre antes que Rush. Por esto, la mentalidad que tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre. Ahora, claro, el problema es ese, que no nos especificaron si este torneo va a ser de... Aquí se deciden dos finalistas y la semana que viene luchan en mano a mano, o es que esto va a clasificar uno y la próxima semana va a clasificar alguien más y se hace una final entre esos dos. O sea, no se nos especificó esto. Yo te digo, si se decide nada más entre estos nombres que anunciaron, pues yo creo que sería Euforia el ganador. Me da tristeza que no hayan anunciado a Hechicero. Me da bastante tristeza que no hayan anunciado a Hechicero. Pero Sí, es que es eso, es por la mentalidad del Consejo Mundial de Lucha Libre que yo creo que Euphoria es el favorito aquí. Mr. Niebla ya ha sido campeón mundial, también había sido un campeón mundial terrible. Incluso Rush no pudo ganarle el campeonato mundial a Terrible en su momento. Y no veo a Dragón Rojo Jr. teniendo ese push. Y Rey Bucanero sin duda no lo va a ganar. Cráneo tampoco, Gran Guerrero tampoco, Pierrot, Dios nos salve. Y Marco, sí, lo que yo veo a Mr. Niebla tampoco, porque ya fue campeón mundial y porque es alguien que, bueno, por sus temas personales no está muy presente dentro de la empresa. Aquí sí, por supuesto, de repente Rush tiene posibilidad, pero aún así yo siento que por la mentalidad de la empresa, hasta el mismísimo Marco Corleone y Euphoria están por encima de él ahí en posibilidades. Y me encantaría equivocarme, por supuesto, porque sería bueno ver a Rush siendo dominante como el Ingobernable ahí, campeón mundial peso pesado del Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero lo mismo, a mí tampoco me parece que lo necesite, simplemente necesita ganar luchas, necesita mostrarse fuerte. Pero esa es la mentalidad del Consejo Mundial de Lucha Libre y no creo que vaya a ganar Rush el campeonato. Y yo apuesto, si nada más se decide entre estos participantes, yo creo que Euphoria va a ser el próximo campeón.
Pues ahí queda la apuesta de Walter por Euphoria. Y bueno, cerramos un poco este capítulo en Incidentes Alvarado que nos ha llevado tanto tiempo. Pero es normal, ha sido una noticia muy relevante, como ya he dicho, ha tenido muchas consecuencias, muchas ramificaciones. Y bueno, vamos a seguir hablando con el Consejo, alejándonos de todo esto. Y es que ayer viernes dio inicio al torneo Gran Alternativa, donde jóvenes y veteranos hacen equipo y los primeros se clasifican al torneo que se disputará el próximo 16 de junio de 2017. Y bueno, eso, los primeros clasificados fueron Sansón y Último Guerrero, quienes derrotaron a Finge y Atlantis en la semifinal.
De esto, pues, tuve la oportunidad de ver un poco del torneo, porque honestamente, este formato que utiliza Consejo Mundial de Lucha Libre con Gran Alternativa no es algo que me entretenga mucho. Pues suelen hacer esto de una batalla real al inicio para definir las llaves. Yo digo, ¿por qué hacen eso? O sea, no perdamos tiempo en esto, hagamos las llaves directamente y ya. Porque además es un tipo de lucha así, no hay emoción, porque no quieren ganar, no quieren perder, simplemente, bueno, vamos a echar gente, o bueno, nos echamos nosotros mismos fuera del ring, ¿me entiendes? O sea, no, ¿qué se está contando allí? Ese es mi problema con ese tipo de lucha, siento que es tiempo perdido. Pero algo interesante de este torneo es precisamente de que en la semifinal está perdiendo el ganador del año pasado, que es Esfinge, porque el año pasado Esfinge ganó el torneo junto con Volador Junior. Y este torneo en su momento había servido muchísimo mejor para gente como Bárbaro Cavernario o como Bobby Zavala, que en su momento ahora es Bobby Villa, en su momento le funcionó a Bobby Zavala. Pero en esta ocasión Esfinge es que no tiene esa preparación que ellos tienen, así que por lo tanto no ha funcionado y vuelve aquí a participar junto con Atlantis además, pero pierde. Y algo interesante acá es que precisamente está avanzando Sansón, que ya había estado en el torneo de, ¿cuál era? La Copa Junior Nuevos Valores, que perdió en la final en contra de Soberano Junior, así que creo que eso nos abre las puertas ya de, bueno, además está Último Guerrero con Sansón, es básicamente un Último Guerrero diciendo, bueno, me gusta este chico de los Dinamita, vamos a darle este impulso, no ganas este torneo, pero te vamos a dar el siguiente, lo cual pues de repente se puede criticar ese buqueo 50-50 versión Consejo Mundial de Lucha Libre, pero creo que le están dando un push a los Dinamitas, que además recientemente se les unió Universo Junior, no, Universo 2000 Junior, así que pues excelente que los Dinamitas Junior estén teniendo algo de exposición, lo cual me encanta. Y te digo, Sansón es un buen talento. De otros talentos que están allí, pues creo que es el que mejor encaja con esto del push que le quieren dar. Y sí, realmente creo que va a ser el ganador, sobre todo por los participantes de la próxima semana, que bueno, primero si los quieres comentar tú, Guim.
Los participantes de la próxima semana, que va, bueno, son Carístico y Soberano Junior, Volador Junior y Flyer, Niebla Roja y Drone, Angélico de Oro y Oro Junior, Mephisto y Raziel, Negro Casas y Caneiro Casas, Valiente y Estra y Pierrot y Akuma.
Ojo, que Canelo Casas vuelve a luchar luego de muchísimos meses. Y ese equipo de Valiente con Astral, ¿sabes qué? Me gusta bastante porque sí. me los imagino juntos y, o sea, son tal cual como que, bueno, estos tipos deberían estar haciendo equipo siempre, ¿no? Por la estatura, el físico, ¿no? Me llama la atención eso. Me encantaría que de repente llegaran a semifinal, al menos. Pero no, yo veo aquí es avanzando a Soberano Junior y Carístico. Y además, por eso mismo, porque va a ser, imagínate, una final Carístico, Último Guerrero. Ahí ya hay rivalidad. Y Sansón, Soberano Junior. Por eso mismo digo que el 50-50 ganaría aquí Sansón con Último Guerrero. Y este bloque, pues, me llama un poco más la atención por eso mismo, por el hecho de que estamos viendo a Valiente y Astral, que es una pareja que, de hecho, me llama bastante la atención. Aunque, del resto, pues, no tanto por las combinaciones así, sino por los luchadores involucrados. Ejemplo, Ángel de Oro, que me parece que está repuntando bastante. También el hecho de que va a estar Negro Casas y Volador Junior. Quizás si se combinan allí, pues, sería algo bueno. El problema es que va a estar Flyer y Canelo Casas también en la lucha, así que... Así que sí, por esa parte creo que puede estar un poco más entretenida que lo que tuvimos esta semana, pero no veo otro resultado que no sea el de Sansón y Último Guerrero ganando, y Sansón entonces termina consiguiendo esa venganza entonces en contra de Soberano Junior.
Ahí queda bastante atractivo todo este torneo Gran Alternativa. Y va, bueno, tenemos que seguir comentando más cosas. Del consejo comentamos que tras semana de tensión, finalmente Niebla Roja ha hecho su giro a técnico, ha cambiado en el show que se realizó el pasado 19 de mayo durante una lucha de tríos en la cual atacó Último Guerrero, el líder de Guerrero Lagunero, además de que se negó a hacer trampa durante el encuentro y de enfrentar a su hermano Ángel de Oro. La gente recibió bien el turn y hasta el momento ya se ha enfrentado a los Guerreros Laguneros en algunas funciones. Niebla Roja también comentó que mantendrá el diseño de su máscara. ¿Qué opinas sobre esto, Walter?
Sobre que mantendrá el diseño de su máscara, me parece...
No, sobre el tour en general.
No, bueno, pero de eso quiero hacer un énfasis porque... ¿Por qué? ¿Por qué te quedas con el diseño de la máscara? O sea, es como que, mira, mi máscara es idéntica a los Guerreros Laguneros, pero no soy un Guerrero Lagunero. Bueno, entonces ¿por qué no te cambias tu máscara? O sea, me parece tonto. Quizás podría cambiarse el nombre también, pero, o sea, Niebla Roja ya me parece que ella es un personaje que hizo suyo. Antes era Ángel de Plata y era básicamente eso. Ah, soy el hermano de Ángel de Oro, ahora como Niebla Roja, pues, mucho mejor luchador. Incluso le ganó a Dragon Lee. Dragon Lee, que viene de ganarle a Ricochet, que viene de ganarle a Jushin Thunder Liger, que viene de ganarle a Hiromu Takahashi. Ese Dragon Lee, Niebla Roja le ganó en la Arena México. Así que piensen en eso. Sobre esto... Me parece que en cuanto a historia, realmente hicieron algo bueno, porque si te pones a ver, cuando hicieron el tour fue muy bien recibido por la gente, y es difícil que hagan eso, porque hacer un tour en contra de Último Guerrero es como, estás haciendo un tour heel, porque Último Guerrero es muy querido a pesar de ser rudo. Sin embargo, por esto mismo de él negarse a hacer trampa y por estar negándose a enfrentar a su hermano y su hermano salir a defenderlo, hizo que la gente respondiera bien. También, creo que ayudó el hecho de que fuera una función de martes, y en las funciones de martes suelen ir bastantes extranjeros, y para los extranjeros es más fácil de como percibir, ah, ok, estos son los malos, estos son los buenos, ya sé cómo es la cuestión, ya sé a quién debo apoyar. Para un mexicano piensa, hey, es Último Guerrero, vamos a apoyarlo porque es Último Guerrero y es genial. Pero en esta parte creo que lo hicieron muy bien, pero el problema fue que se tardaron demasiado, o sea, tú mismo lo comentas, o sea, es como que finalmente Niebla Roja hace su turn técnico, y ese es el problema, porque durante todo este tiempo que Niebla Roja fue haciendo los guiños de que iba a ser el tour, no se sintió tal cual como que, ah, voy a ser técnico, sino más bien como que soy más rudo que nunca porque ustedes me están cayendo mal, así, sin más, no es de que, ah, no me está gustando el camino que están tomando los guerreros, pero fuera de eso, por la relación que tuvieron y por el hecho de que ahora Niebla Roja como técnico se siente mejor, pues me parece excelente. Espero que le lleguen oportunidades. Incluso si puede llegar, no sé, ganar alguna cosa, entiéndase campeonato, entiéndase máscara, lo que sea, pues por mí bienvenido. Y como tour me parece muy bien, como una historia me parece que debió haber quedado mejor. Pero para propósitos el final creo que fue un buen cierre y ahora... A ver hacia dónde nos lleva su arco argumental, si veremos quizás una lucha más relámpago, aunque sea Último Guerrero en contra de Niebla Roja. O si por el contrario veremos alguna cosa, Niebla Roja en contra de Gran Guerrero, en contra de Euforia, algo por el estilo. Pero mientras sigamos viendo más de Niebla Roja, yo, por mí yo estaré contento.
Yo veo cierto sentido de que mantenga el diseño de máscara. No por el tono, sino por el hecho de implicar en plan de... No, yo he venido de aquí, yo he estado con los guerreros laguneros, yo he estado con ellos, he estado en ese bando. Y va, bueno, no veo... No sé, es como lo de... Es mi pasado, no necesito por qué cambiarlo. Quizás después, si continúan con esta rivalidad con último... Y si último termina derrotándolo y tal, quizá eso pueda llevar a un cambio en el diseño de máscara, pero a priori no lo veo necesario, lo veo más como recordatorio de tengo que acabar con, ¿sabes? Es más, seguir enfocado en la rivalidad. Esa es mi opinión, vaya. Para cerrar todo este bloque sobre consejo, Ring of Honor ha anunciado que contará con Último Guerrero y Terrible para su evento Best in the World, que se realizará el próximo 23 de junio de 2017. En dicho evento se enfrentarán contra The Kingdom en una lucha por pareja contra Matt Taven y Vinnie Marsaglia. Esta será otra lucha entre Guerrero y The Kingdom y el debut de Terrible en Ring of Honor. A esto hay que añadirle la participación del consejo en la gira de Ring of Honor War of the Worlds en Reino Unido, la cual también participará New Japan Pro Wrestling, Ref Pro y el Consejo. Y sí, esperan unos meses bastante interesantes para esta expansión internacional, para esta alianza entre empresas.
Claro, y sobre todo porque para la gira de War of the Worlds en Reino Unido va a estar... No recuerdo si lo mencionamos en el programa pasado, pero creo que no. Voy a adivinar que no, porque realmente no recuerdo. Pero está anunciado Guerrero. Está anunciado Arve Bucanero, está anunciado Místico y Atlantis en el Reino Unido. Y, o sea, los que vayan, sobre todo de España, que nos escuchan, pues no se pierdan la oportunidad de ver Atlantis en vivo, por favor. Porque eso es una oportunidad que tienen que aprovechar ahora que la van a tener. Pero por esta parte de Guerrero y Terrible en Ring of Honor, a mí lo que me llama la atención es que, claro, o sea, entiendo esta idea de, bueno, vamos a darle uno... compañero a Último Guerrero para que enfrente a sus rivales, entre comillas, que tiene ahí en Ring of Honor, que son The Kingdom, pero yo realmente no sé si es por lo obvio, por la conexión, pero yo estaba esperando, era Terrible con el Bullet Club, o sea, estaba esperando la intervención, alguna cosa por el estilo, aunque sea una lucha 3 contra 3 y Terrible se llevara el pin, algo por el estilo, pero que se relacionara es con el Bullet Club, porque después de todo, Terrible fue parte del Bullet Club en New Japan y también llegó a tener un Bullet Club Latinoamérica que no sirvió, o sea, no repuntó en absoluto ahí con Rey Bucanero, con la comandante ahí en Consejo Mundial de Lucha Libre, porque no supieron manejar el concepto, o sea, ponte a pensar en eso, vamos a hablar de eso un momento, o sea, tienes el Bullet Club en New Japan, tienes a estos jóvenes extranjeros que vienen a imponer su estilo a la seria y estable guiño guiño de New Japan, pero en la seria y estable del Consejo Mundial de Lucha Libre, quienes hacen esto del Bullet Club son Terrible y Rey Bucanero, unos tipos que llevan al Consejo Mundial años, que son veteranos ya, son tipos ya mayores, que no vienen así de vamos a imponer un estilo o algo, son simplemente de, bueno, nos vamos a unir y somos del Bullet Club Latinoamérica, o sea, no hay un concepto ahí detrás. Me parece que se lo plantearon muy mal. O sea, sí. Si iban a hacer un Bullet Club serio latinoamericano, pues había muchísimas opciones mejor.
La idea...
O ni siquiera tenías que hacerlo. Ya con los Ingobernables te bastaba también.
La idea del triunfo del Bullet Club en New Japan fue básicamente eso. Había muchos extranjeros que tenían mucho potencial, pero estaban más o menos perdidos en el roster principal. Véase Karl Anderson, Finn Balor, Tama Tonga... Y Fale, en ese momento era King Fale, pero cuando volvió se convirtió en Balak Fale. Y sí, estaban todos así sin dirección e hicieron ruido, que fue lo más importante, hicieron mucho ruido. Y con el Balak Club Latinoamérica, pues creo que no tuvo esa relevancia por distintos factores. Faltaban quizá más gente, no quiero decir que no tengan carisma, pero alguien más carismático. Valor, bueno, ahora Valor David en aquella época se convirtió en una figura muy muy representativa del Ballet Club y fue básicamente por lo que tuvo tanto éxito.
Sí, bueno, esto te digo, esto nos da para... Esto no, ya, si alguien nos mandó una pregunta sobre eso, ya la contestamos, ¿no? Pero, ajá, sobre Terrible y Guerrero, en Reign of Honor. Te digo, me gusta ver otra vez a Último Guerrero y The Kingdom ahí teniendo una lucha. No sé, me parece quizás como que un poco desperdiciar ese puesto en el pay-per-view, porque un pay-per-view debería tener algo detrás, una historia más construida, no simplemente... Hey, nos hemos enfrentado de vez en cuando en nuestras empresas. Y además con un debut de Terrible así, out of nowhere. Pero fuera de eso, fuera de esta historia de lo que me puedo quejar, creo que en el ring vamos a ver algo interesante. También va a ser una especie de prueba para Vinny Marseglia también. Y bueno, para el propio Terrible, que va a debutar en Reign of Honor ante fanáticos nuevos, ante rivales nuevos. Así que por esa parte también puede estar interesante. Pero... sí, realmente me sorprende que no se le haya dado otro uso a Terrible y bueno, al menos tendremos esa lucha y solamente puedo esperar que al menos Último Guerrero se robe el show como suele estar acostumbrado a hacer cuando va a Reign of Honor.
Y hasta aquí va, bueno, cerramos el bloque de consejos. Hemos hablado mucho, hemos hablado bastante extenso y vamos a abrir la parte triple A aclarando algo. Es que debido a los múltiples cambios en las carteras de triple A y que ya hay algunos anuncios contradictorios en cuanto a la cartelera de Verano Escándalo, hemos decidido no hacer previa del evento porque no queremos hacer una previa de lucha que finalmente no se van a celebrar.
Sí.
Así que en lugar de eso, hablaremos sobre expectativas que tenemos de camino al show, que creemos que vamos a ver, que y para eso comenta un poco, Walter.
Sí, de esto, yo te digo, yo me di por vencido ya con Triple A. Desde que me hicieron lo de Rey de Reyes, o sea, yo dije, ya, no sé para qué hacemos previas, ¿verdad? Pero de esto, si te voy a decir, si el último show camino a Verano de Escándalo hubiera sido las grabaciones de Tijuana, yo te diría, Verano de Escándalo va a ser fantástico, porque las grabaciones en Tijuana fueron muy buenas. Tuvieron a Killshot, a Marty DeMott, tuvo la lucha de Ayako Amada en contra de Taya, y sucedieron cosas, se manejaron historias, realmente el público quedó encantado, o sea, había un muy buen ambiente en Tijuana, pero aquí las últimas semanas que hemos tenido han sido unas cosas que yo digo que están pensando acá, no que están pensando en cuanto a decisiones creativas, sino en cuanto a puesta en escena, porque siento que en cuanto a producción, el programa de AAA Sin Límites ha mejorado, pero ¿Cómo te describo? El último main event de Triple A Sin Límites fue una lucha de 2 minutos y medio entre Kevin Cross y Psycho Clown. Y no te miento. O sea, puedes ir y verlo y sacar las cuentas. Hubo más de 20 intervenciones. O sea, más de 20 personas intervinieron en la lucha, contando
referees.
¿Cuánto
tiempo?
2 minutos y medio. En serio, o sea, búscalo.
Eso no,
o sea, es que es increíble.
Eso no es récord de algo.
Debería. Es que yo te digo, o sea, Kevin Cross hizo, creo que fueron 2 suplexes y ya está. Y no sé, simplemente como que, mira, tenemos poco tiempo, vamos a meter todas las rivalidades que podamos allí. Y el problema es que para Verano de Escándalo, todavía en televisión no se ha anunciado cuál es el main event. Es ahí el problema, además, porque se ha llegado a comentar, no, va a haber unas máscaras en juego. Y luego también se decía, y una cabellera va a caer entre Pimpinela Escarlata y Mamba. Pero luego Vampiro, que es el director de talento, dijo, no va a ser una máscara y una cabellera, van a ser 2 máscaras. Y yo, ¿qué? O sea, no, ¿qué significa esto? O sea, estoy demasiado confundido. Y por eso te digo, estas últimas semanas, no es que te digo, me bajaron el high. No espero para nada, Verano de Escándalo. Es que no sé qué esperar, o sea, estoy como, pues que venga lo que tenga que venir, ¿no?
Desconcierto.
Sí, exactamente, sí, desconcierto total.
Y yo creo...
aquí, no quiero hacer una... Ah, no, adelante.
Yo creo que está en conflicto esta parte de revisionismo por parte de Chris, de Joseph, por parte de Vampiro, con el resto de bookers de AAA, y creo que por eso hay esta situación de Dios, ¿qué está pasando aquí? Porque no puedo saber la carterera definitiva. Y creo que en ese momento en lo que están diciendo, no, vamos a buquear de esta manera, no, vamos a hacer esto otro, que al final se les va el tiempo, se les va la semana y nos encontramos en esta situación.
No, y sabes también qué pasa, que no estoy echándole la culpa a nadie, pero es que esto ha pasado antes y también hay que mencionarlo, que AAA funciona como una empresa que se contrata. Es decir, usted es un promotor y dice, voy a hacer un show de AAA aquí en la arena que está en mi ciudad. Contratamos a AAA y AAA queremos hacer esto y sean grabaciones para la televisión, va a AAA y el promotor también va, valga la redundancia, a promocionar el evento. Y hay promotores que se inventan carteleras. O sea, no te estoy mintiendo, una vez llegaron a anunciar que John Cena iba a aparecer. No te lo
gran
no te
sorpresa.
Miento. O sea, eso pasó.
Principalmente para John Cena.
Era un luchador sorpresa. O sea, sí, que, o sea, ¿qué te puedo decir? De verdad, los promotores dijeron en una rueda de prensa, además, o sea, que me parece una falta de profesionalismo. O sea, ¿cómo te atreves a decir información tan falsa, además, tan descarada? Pero yo quería decir, no quiero hacer una piebomb, pero no voy a hacer una piebomb, voy a evitar hacerlo, pero es que estoy escuchando. Nada, es que vamos a durar 2 horas acá, 3 horas, de hecho. Es que, fíjate, estoy escuchando mucho, la gente comenta que si Dr. Barney Jr. y Psycho Clown ponen en juego sus máscaras en Verano de Escándalo, va a ser un fraude. Porque es como que, bueno, ¿qué hacen estos apostando su máscara cuando se supone que ya está pactado que la iban a defender en Triple Manía? Y aquí yo vengo y digo, o sea, esto es totalmente criticable. O sea, no pienses tú, de persona que me oye, amigo que me está oyendo, gracias por escucharnos, ¿no? Que no te estoy apoyando en el sentido de, oye, qué mala decisión fue esto de que estén apostando su máscara, en el caso de que terminen apostando su máscara. Porque, por supuesto, es criticable. Puedes decir, qué predecible esto, para qué hacen esto, si querían darle otra máscara a Wagner o a Psycho Clown, porque no lo hicieron antes de pactar este encuentro. Eso es totalmente criticable. Y el hecho de que estén promocionando algo que finalmente no va a pasar, como esto de, oh, pueden perder sus máscaras, pero sabemos que realmente no va a ser así, es totalmente criticable. Pero la palabra fraude creo que está mal usada en este contexto. Entonces, te están prometiendo, vamos a tener una lucha de máscaras o de cabelleras, como sea, que realmente, te vuelvo a repetir, no sabemos si va a terminar ocurriendo, pero en el caso que termine ocurriendo, vamos a tener esta lucha. Alguien puede perder su máscara, alguien no la va a perder. Y eso termina pasando. Y hay gente que termina diciendo, no, esto fue un fraude, porque no ganó la persona que ellos querían que ganaran. Mira, te voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando Volador Jr. le perdió su máscara en contra de la Sombra, eso sucedió porque ellos ganaron una lucha en contra de Atlantis y Último Guerrero. Y por haber ganado esa lucha, ellos ganaron la opción de luchar por sus máscaras esa misma noche. Y la gente comenzó a gritar, fraude. Porque quería la gente ver Atlantis contra Último Guerrero. Pero realmente, o sea, de nuevo, a mí me molestó. Yo quería ver Último Guerrero contra Atlantis. Y me molestó ver a Volador Jr. perder la máscara porque, digo, soy fan de Volador Jr. Pero eso, tema aparte. Pero realmente no fue un fraude. Porque no nos prometieron, van a tener un Último Guerrero en contra de Atlantis. Lo que nos prometieron fue, va a haber esta lucha y puede ser que haya un Atlantis contra Último Guerrero, pero hey, también puede ser que vaya a haber un Sombra contra Volador Jr. No es un fraude allí, porque no nos están prometiendo nada. Entonces, yo siento que hay gente que está pecando de inocente en este sentido, de todavía hay gente que cree que la lucha libre es totalmente verídica. O sea, a ver, o sea, de verdad, perdónenme, pero estamos en 2017, tenemos que entender que la lucha libre es un deporte espectáculo pactado y esto no es de hace 10, 20 años. No, o sea, desde antes que llegara la lucha libre a México, ya la lucha libre estaba siendo pactada, señores. Cuando se inventaron estas nuevas reglas con el concepto de que idearon los de Goldust Trio en Estados Unidos, el luchador enmascarado no, ni siquiera, el primero no fue en México, fue en Francia, en la convención mundial, que se llamaba el luchador enmascarado, así, tal cual. Así que, o sea, no pesquemos de inocentes pensando, no, en México es que la lucha libre antes era de esta manera y ahora la nueva generación la arruinó. No pensemos en eso. O sea, podemos criticar, y yo estoy del lado de, oye, vamos a criticar que esta lucha se dé porque tiene todo el sentido del mundo que la critiquemos, pero vamos a criticarla con argumentos sólidos, con argumentos que valgan. Y al final termina siendo una paibo, no puede ser, Dios mío.
No, no, sí, es completamente lo que pasa. Aquí en España también ha pasado. Bueno, aquí es bueno, mezcla de fraude, pero sí, el tema es que el promotor, estas acciones son reprochables, pero es una táctica del promotor, simplemente te deja abierta la posibilidad y puedes verlo o puede que no. Él simplemente no lo ha anunciado, no lo ha hecho oficial, no te ha dicho, no, vas a tener esta pelea, te lo ha asegurado. Simplemente está la posibilidad de que se dé. Si pasa esto...
Y es criticable.
Sí,
o sea, eso es bastante reprochable, pero fraude, o sea, no es una palabra.
Es una táctica del promotor. Y el fan de la lucha libre, el fan del pro wrestling, debe ser lo suficientemente agudo como para ver a través de esta estrategia, porque es como tú dices, se lleva haciendo desde el principio la lucha libre. Es una mera táctica de marketing y sí, es reprochable, pero bueno, es lo que sucede.
No, y además yo te digo, si todavía sigue sucediendo, yo creo que es porque todavía no hemos sabido los fanáticos denunciarlo de la manera correcta. Entonces mi mensaje aquí no es, dejen de estar quejándose. No, ya va, vamos a quejarnos bastante, porque para eso somos libres, ¿no? Para quejarnos, para formar peo, no joda. Así en venezolano se los digo. Vamos a formar peo, pero vamos a hacerlo de la manera correcta, porque no podemos simplemente quejarnos sin argumentos. O sea, vamos a quejarnos de la manera correcta y parar este tipo de tácticas, sobre todo en México, que en México se hace bastante esto. O sea, vamos a hacer fanáticos inteligentes y venir y decir, mira, empresa, entiéndase AAA, entiéndase Consejo Mundial, entiéndase The Crash, entiéndase Caralucha, entiéndase Chilanga Más, Liga de la Justicia, Humo, entiéndase todo lo que sea, decirles, mire, estas tácticas no nos gustan. Y si tú sigues con estas tácticas, te vamos a dejar de ver. Y te vamos a denunciar y te vamos a criticar de la manera correcta. Y ahí les garantizo que es que ellos van a empezar a prestar atención. Pero si no, te digo, vamos a criticar de la manera que debe ser y nada, o sea, vamos a formar peo como se debe ser, como unos caballeros.
Y hasta aquí llega la pipebomb de Walter. Al final se ha atrevido con una pipebomb. Mic drop. Y pasamos a lo siguiente, comentar sobre AAA, que se anunció el regreso al campeonato de pareja mixta. Estos campeonatos que quedaron vacantes hace más de un año, en el que los últimos campeones fueron Pentagón Junior y Sexy Star. A lo mejor se acuerda, quien no se acuerde, ese momento en el que Pentagón declaró que los títulos estaban vacantes. Y bueno, hasta el momento no se ha determinado que Big Mom y Niño Hamburguesa van a estar anunciados para un combate para definir los nuevos campeones, pero no se ha anunciado fecha de este encuentro. ¿Qué tiene que decir sobre esto, Walter?
Honestamente, no me gusta nada la idea de que volvamos a ver estos campeonatos, por el hecho de que yo soy fanático de la idea de que mientras menos campeonatos se tenga en México, es mejor. De hecho, en el Consejo Mundial de Lucha Libre, mientras más títulos se eliminen, mejor, en mi opinión. Pero en este caso, me molesta principalmente por eso, porque pensé en su momento cuando Pentagón Jr. tuvo esa lucha de desventaja en contra de Daga y Taya, mucha gente la criticó, y por supuesto que se puede criticar porque no fue una lucha buena y todo por el estilo, todo lo que se puede decir es justo. Pero yo pensé, ¿sabes qué? Esta lucha nos dio todo lo siguiente, que los perros del mal siguieran juntos, que Pentagón se pusiera over, que los campeonatos se defendieran y se quedaran vacantes y se eliminaran. O sea, todos salieron ganando allí. Todos salimos ganando. O sea, de alguna manera lograron que todo quedara bien a pesar de lo horrible que había sido la puesta en escena de aquel encuentro. Pero ahora vuelven los campeonatos y es como que, bueno, no aprendimos, vuelven esos campeonatos. Sin embargo, algo que puedo sacar de positivo es que si nos ponemos a ver las últimas grabaciones de AAA, y creo que esto es gracias a la influencia, no sé si de Dorian Roldán o de Chris de Joseph o del mismo Vampiro, la baja cartelera, el low card de AAA ha tenido demasiada actividad, lo cual es fantástico. O sea, estamos viendo más luchas de Niño Hamburguesa, más luchas de Dinastía, más luchas de Mini Psycho Clown, más luchas de Australian Suicide, no es tan low card, pero más luchas de él y Bengala. Hemos visto más luchas de ahora Raptor, que es un nuevo personaje que debutó Atomic Boy. O sea, hemos visto a Venom también. O sea, estamos viendo gente que antes no estaban teniendo tantas oportunidades, que siempre los ponían en esas luchas de 4 contra 4, de relevos atómicos de locura, sin más, ahí, al openers y nada más. Ahora los estamos viendo en cosas diferentes y estamos viendo más repartida esa cartelera, lo cual es buenísimo. Y si estos campeonatos sirven para que esa gente todavía tenga cosas que hacer, pues oye, bienvenido sea, pero ese es el problema, que tiene un condicionante que no sé si en AAA estén dispuestos a cumplir, que es el hecho de que estos campeonatos se estén manteniendo en algo siempre. Estén en una historia, estén en una realidad, estén en algo al menos, estén teniendo los campeones de turno algo que hacer. Si no es así, pues entonces creo que simplemente van a estar unos campeonatos ahí de adornos para decir, ah, estos tipos ganaron estos campeonatos de parejas mixtos y nada más. Pero al menos eso nos puede dejar de positivo, que hey, el low card de AAA está teniendo más trabajo, lo cual es muy bueno, pero no creo que era necesario traer los campeonatos de parejas mixtos para darles cosas que hacer, podían hacer otras cosas. Hicieron algo, un torneo ahí llamado La Oportunidad de Oro, que verán en futuros shows de AAA Sin Límite, que no voy a revelar aquí porque sería spoiler, y en México no está tanto esta cultura del spoiler en la lucha libre, pero igual yo la respeto porque sé que hay fanáticos que no son mexicanos que les gusta ver AAA Sin Límite sin spoilers, pero sí, o sea, ya lo verán, y al menos está eso, está el hecho de que hey, esta gente está teniendo trabajo, pero yo no veo la necesidad de traer esos campeonatos.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Cuanto menos cinturones tenga una empresa, mejor, porque permite enfocarse más en ciertas divisiones, permite que las divisiones sean más cerradas y tengan más, bueno, en el caso de que funcione con divisiones, pero permite más centrarse en los campeones. Y sí, va, bueno, quizás aquel combate, tú comentabas, fue malo, pero quizás fue un mal menor aquel combate de Pentagón contra Daga y tal. Y sí, quizás fue eso, un mal menor. Pero bueno, volvemos otra vez, volvemos a la misma historia. Esperemos que sea algo más utilizado. Y bueno, vamos a pasar página con la siguiente noticia de AAA, en la cual se ha anunciado que la empresa va a empezar a transmitirse, su programa A Sin Límite en Reino Unido a partir del 14 de junio. Sí, he dicho A. El 14 de junio de 2017, el canal que lo transmitirá será Frontrunner TV, el cual es un canal de deporte nuevo en Reino Unido, relativamente nuevo, hace apenas un año. Y no hay mucha información sobre este, pero parece que el alcance no es demasiado grande. Aún así, AAA se estaría garantizando un puesto en televisión británica. Una gran noticia, sobre todo viendo cómo el Pro Wrestling en el Reino Unido está floreciendo de nuevo, está en una segunda juventud, y sí, una noticia muy buena.
De esto creo que no hay mucho que comentar. O sea, es un canal que tenga tanta exposición, Frontrunner TV, es un canal nuevo, y la cosa es también qué versión de AAA van a transmitir. Pues en todo caso, sé que está la versión de AAA en inglés, de Fight Network, pero es una versión que no se transmite o que no se publican episodios de forma tan recurrente. Entonces ahí puede haber algo de problemas. Pero de todas maneras, una ventaja es que tengo entendido, esto lo digo porque realmente no lo he visto, pero sé que en Estados Unidos quienes hacen los comentarios en inglés eran Hugo Sabinovich y Atangana. Y había otro comentarista que era presentador en ESPN, que también hablaba español, pero no recuerdo su nombre. Pero tengo entendido que en Reino Unido, a pesar de que no lo he visto, tengo entendido que Alex Shane, que es comentarista en empresas como WCPW, creo que también, no sé si en Red Pro ha hecho algo, y también en ICW también creo que ha hecho de comentarista ahí, y alguien más que no recuerdo el nombre del otro comentarista, son comentaristas de AAA para ese público, así que al menos tendrían un buen equipo de comentarios. A mí me parece un buen equipo de comentarios. Pero el problema sería ese, ¿no? El hecho de, bueno, ¿cómo es el alcance de este canal? Y además, a la gente del Reino Unido les llamaría la atención AAA. Quizás ahora por cómo se está internacionalizando y no han dejado atrás un poco esta historia de el mexicano en contra del extranjero malvado. Que yo aclaro siempre, si es cierto está Kevin Cross, si es cierto está Johnny Mundo, si es cierto está Taya, pero no es lo mismo tener a esos extranjeros malvados siendo los campeones ahí dominantes a tener un equipo completo de luchadores extranjeros llamado el equipo Trump. O sea, es muy distinto, créanme. Así que creo que por esa internacionalización de producto, entre comillas, porque no es tanto, puede traerles algo de beneficio, pero esa es la cosa. No sé si el fanático promedio del Reino Unido aceptará el producto de AAA. Al menos es simplemente una toma de contacto. Están llegando un público nuevo, lo cual es positivo para la lucha libre mexicana en general, porque están teniendo ese producto. Entonces, no sé si de repente Lucha Britannia podría haberse beneficiada de esto, pero bienvenido sea que AAA tenga más alcance a nivel mundial y a ver si esto termina dando buenos resultados entonces.
Yo cuando me enteré de esta noticia, mi primera reacción, mi primer pensamiento fue pensar en esta relación que tiene AAA con Impact, porque, y ahora te cuento, voy a intentar ser breve, por el tema de ITV, que va, bueno, todavía no parece, está la grabación de World of Sports más en el aire que otra cosa, no se sabe si finalmente saldrán, si no, pero va, bueno, ITV llegó a un acuerdo con Anthem y con Impact para hacer World of Sports, el mítico programa de Reino Unido. Ahora bien, podrían aceptar algo de competencia como es Impact, pero va, bueno, es una competencia sana porque básicamente están colaborando. Pero AAA
no, y
sería,
porque ITW está muy por encima de Front Runner TV también.
Pero claro, pero aquí sería tener más competencia en tu mercado. Sería a pesar de la diferencia de canales y tal, pero es básicamente alguien más entrando a competir contigo en tu mercado, y no sé en qué posición puede dejar eso a Impact o las relaciones. La verdad que la relación laboral entre estas empresas me está resultando lo más extraño. No sé, quizás me estoy acostumbrando más a cómo trabaja el consejo con New Japan y con Ring of Honor, y ahora parece que RevPro también se va a internacionalizar, y es una relación más sana, ¿no? Más de acuerdo, vamos a hacer una cosa y la hacemos pensando con la otra empresa. Aquí parece que no, parece que las decisiones son más sin consultar, sin tener en cuenta los planes de otra. Parece que hay más desconexión aquí en esta relación.
También, para ser justos, voy a decir que cuando dieron su rueda de prensa Impact y AAA, dijeron que Impact iba a abogar por AAA en Estados Unidos y que AAA iba a abogar por Impact en Latinoamérica, pero digo, al menos son solo palabras, pero es más de lo que solemos tener, son al menos promesas, ¿no? Pero sí, es también extraño. Yo te digo, de todas maneras, si vemos un Grado en contra de Niño Hamburguesa, fantástico, lo apoyamos al 100%.
Ay, Dios mío, voy a tener pesadillas.
Sería un duelo de temas de entrada, porque ¿te has escuchado el tema de entrada de Niño Hamburguesa?
Sí.
O sea, le queda perfecto. O sea, sería un duelo de temas de entrada, sería 90% de la lucha, sería baile, sería fantástico.
Bueno, con esto creo que podemos cerrar, pasar página del segmento de AAA y vamos a comentar. Bueno, en el programa pasado habíamos hecho una pequeña previa sobre la gira de Full y su evento de Distromanía, el cual finalmente se realizó, y los resultados no fueron precisamente positivos. Alberto el Patrón encabezó la gira con luchadores como Jack Swagger, The UK Hooligans, Garza Jr., Blue Demon Jr., Cibernético, Tinieblas Jr., y la asistencia al show no fue la mejor posible, llegando incluso a cancelar esa última fecha. Era en Querétaro y se cerró la gira en San Luis Potosí.
Uf, de esto es triste, porque recordemos que el programa pasado yo estaba comentando esto, que esto podía ser, hey, mira, que buen inicio para Full en este relanzamiento, pero también podía ser un Viva el Rey 2.0, y parece que, no sé si estoy siendo algo duro, pero tal vez sí, puede considerarse quizás un Viva el Rey 2.0, porque la asistencia fue baja. O sea, yo vi el show, no lo vi completo, pero vi la mayoría de luchas del show de Distromanía, las que estaban disponibles, las que pude conseguir. Y es que el público fue muy poco, realmente. Hacían bastante ruido porque es México al fin y al cabo, y el público siempre es ruidoso. Yo digo, 10 mexicanos valen por 50 estadounidenses, pero en cuanto a público, en una función de lucha libre, quiero decir. Y aquí en Venezuela, como cuando he ido a funciones de lucha libre, el máximo que hemos llegado a tener era como casi 40, una cosa así, y parecíamos 500, te lo juro. O sea, éramos demasiado ruidosos, buenísimo, ¿no? Pero aún así, no, en cuanto a resultados económicos, no creo que haya sido lo mejor. Y sobre todo teniendo en cuenta de que esto fue una gira en varios estados que tuvo que cancelarse una de sus presentaciones. Incluso, o sea, no sé cuáles fueron las razones que motivaron el cancelamiento de esa función. Pero si fue el hecho de que no se vendieron suficientes boletas, pues estamos hablando de malas noticias, malos resultados. Ahora, en cuanto al evento de Distromanía, lo que pude ver me pareció una función de lucha libre más. Y ese creo que fue el problema de esto. El problema de esto es que no comparé en cuanto a boletos o con otras funciones, pero tengo entendido que para algunos fanáticos resultó algo caro las funciones de Full. Y se entiende, cuenta con Alberto el Patrón, ya Swagger, UK Hooligans, pagar en dólares. Y también luego está gente veterana con nombre como Blue Demon Jr., Cibernético, el mismo Tinieblas Jr. o alguien que está bastante pegado ahora como Garza Jr. Y el problema es que no se sintió como que, hey, estamos haciendo la identidad de Full. Si te pones a ver, un show de AAA no se parece a un show del Consejo Mundial de Lucha Libre. Sabes cómo es un show de AAA y sabes cómo es un show del Consejo Mundial de Lucha Libre. O, no tan mainstream, vamos a ir por la parte de The Crash. Un show de The Crash es básicamente como una cartelera de PWG. Cada lucha va a sentirse como, hey, esta lucha puede ser la lucha de la noche. Te va a dar algo bueno. Lucha Memes se encarga más de hacer carteleras completas, como que, okay, aquí vamos a tener una lucha de mujeres, aquí vamos a tener una lucha de varios luchadores que hacen vuelos y demás, aquí vamos a tener una lucha técnica, aquí una de pareja, o sea, trata de ser más completo. En cambio, Full se sintió como una función de lucha libre más, con el atractivo máximo de tener una lucha entre gente WWE ahí en el main event. Pero aún así, esa lucha, Swagger me pareció que eso, trabajo no malo, fue un trabajo que estuvo decente. Cuando hacía suplexes las hacía bien, no se veía cansado, digo, cuando hacía los movimientos no se veía cansado, pero cuando no los hacía me daba la impresión de que iba a desmayarse, o sea, no se notaba que tenía tan buen cardio, además luchó sin camiseta y lo vi fuera de forma en comparación a años anteriores, así que eso es algo que debe trabajar ya. Swagger tiene que ponerse en forma para volver a ser alguien, pues, buscado en el mundo independiente. Mira, no voy a repetir mi discurso pasional que di en el podcast de Backlash sobre Jinder Mahal, pero de verdad, ponte a pensar en esto, güey. O sea, Jinder Mahal, vamos a usarlo como el máximo ejemplo. Jinder Mahal hace esto de, mira, me voy a poner en forma, voy a creer en mí mismo. ¿Y qué pasó, Gin? WWE lo quiso, Impact Wrestling lo quiso, porque él creyó en sí mismo, porque se puso en forma, pues se puso a trabajar. Y ya, Swagger aquí no me dio esa sensación de que, mira, este tipo nada, dejó WWE y se fue directo al gimnasio a trabajar en sus puntos débiles. No, sentí que fue una lucha más de Alberto del Patrón con Swagger, sin más. Entonces, eso fue algo negativo. Y el hecho de que sí, se sintió como una lucha, un evento más. Y además que hubo algunas luchas que fue de nivel, pues, totalmente regular. Reina Dorada consiguió la victoria en su lucha en contra de Ludar y Lady Apache. Y era la más verde de las tres. Y me parece excelente que quieran pujar por una joven talento como Reina Dorada, pero si no está así de preparada, pues no creo que valga la pena. Y el resto de luchas, pues lo mismo. O sea, se sintieron como luchas que, hey, esto puedo verlo en una función independiente cualquiera. O sea, no dio ese algo especial, y además de que, como Full no es una marca tan establecida como AAA, como Consejo Mundial de Lucha Libre, como The Crash incluso, la gente no se va a acercar a una función de Full, digamos, en Querétaro, así de, wow, mira, esta marca acaba de llegar aquí, nos va a ofrecer un gran espectáculo, vamos a pagar nuestro dinero. Uh-huh. Entonces, Full tiene que trabajar en eso definitivamente, y necesita eso, trabajar en su imagen. Y sobre todo, teniendo unas metas tan altas. Tinieblas Junior dijo que en un futuro Full iba a competir con WWE. Si este fue el primer paso, tienen muchísimo que trabajar. Uh-huh. Yo espero que lo resuelvan, pero es eso, una cuestión de imagen. Y comentar también, la presentación en San Luis Potosí tampoco tuvo una gran asistencia, fueron 1,000 personas en una arena que podía caber, creo que eran como 5,000, así que te imaginarás. Uh-huh. Se tiene que trabajar en eso, pero a ver si Full termina volviendo a hacer giras, sobre todo porque yo creo que Oye, mira, mientras más trabajo le den a mi pana, a su hermano Mosca y a su amigo Pibe Alfajor, pues todos aquí en Sudamérica vamos a estar felices.
Yo no he podido ver estos eventos de Distromanía, simplemente he visto fotos y sí, he visto que la asistencia era muy, muy baja. Precisamente he visto fotos de ese evento de San Luis Potosí que ha subido gente en Twitter y sí, se ve bastante desolador. Quizás sí, un poco como lo que comentamos en los últimos shows de Lucha Libre, creo recordar con The Crash, ¿no? Que quizás esa sensación de más de un show importante, dame algo que sea realmente relevante.
Sí, tampoco, con la función en Ciudad de México.
Tampoco que esto de Alberto el Patrón sí tiene un nombre y Jack Swagger también por WWE, pero quizá sobre todo Swagger no tuvo un último buen paso por WWE, se veía más estático. Y bueno, Alberto, pues nivel en ring últimamente está siendo vaya. Hay que ver Impact Wrestling, es básicamente eso, es un nivel de, no sé, yo al menos personalmente yo lo veo muy, muy de vago, ¿no? Pero es que no le importa quizá mucho. Mira, lo que está.
A mí me están gustando sus luchas en Impact Wrestling, ¿eh? O sea, te digo que las luchas que tuvo, por ejemplo, con EC3, las dos, me han parecido de las mejores que ha habido en Impact en televisión en tiempo. O sea,
pero, por ejemplo,
a lo mejor así Eli Drake. A lo mejor así de malo estaba el nivel.
Con Eli Drake, con Eli Drake dijeron también, que era la mejor lucha que había tenido Eli Drake en Impact. Y no sé, quizá soy yo, pero no
yo creo que no, para yo, tanto. Yo creo que no. Yo creo que Eli Drake tuvo una mejor lucha con EC3 en 2016. Esa me pareció mejor lucha, pero entiendo por qué dijeron eso con Eli Drake y Alberto, porque dijeron, wow, mira, Eli Drake no se sintió menos frente a alguien como Alberto el Patrón. Creo que eso fue lo que motivó a la gente a decir eso.
Y va, bueno, estamos en lucha libre y no quiero hablar de Jinder Mahal. Por contrato no
eso,
hablo de
eso.
Jinder Mahal y no voy a hablar de Jinder Mahal. No lo menciones nunca más, por el amor de Dios. Te lo pido.
¿Sabes qué? Mencionas eso de Jack Swagger, de que no tuvo un buen paso. Y yo digo, bueno, o sea, eso también hay que tomarlo en cuenta. El que estaba planeado estar era Drew Galloway.
Sí.
O sea, si hubiera estado Drew Galloway, por supuesto que hubiera sido un muy buen main event.
Sobre todo eso, la ausencia de Drew ha afectado no solamente aquí a Full, sino también a otro mucho show que se le digan a WCPW.
Claro.
Con
ICW también.
Y sí, ha hecho mucho, mucho daño. Quizá con Drew Galloway quizá hubiese sido un encuentro más interesante. Quizá hubiesen sido no más asistencia, pero quizá algo más de importancia. No sé, eso es ya conjetural.
Imagina, no sé, Chilanga más. O sea, despiden a Bo Dallas. Chilanga más anuncia a Bo Dallas. La gente, pues, sí, es un SWE, pero, o sea, ¿qué está haciendo él en WWE recientemente? Nada, Bo Dallas, ok, sí, pero ¿cuál es el atractivo ahí? ¿Que simplemente viene de WWE?
Pasamos a comentar brevemente otra noticia. Es que, bueno, como informa el New Server Newsletter, es que WWE ha contratado finalmente a Raúl Mendoza, luchador que estuvo en el Cruiserweight Classic durante el año pasado, pues el luchador peso crucero. Estará finalmente en activo en la empresa, estuvo en las últimas grabaciones de NXT en Full Sail y va, bueno, impresionó a los ojeadores, a los oficiales de WWE, y casi un año después pues han decidido ofrecerle un contrato. Y tras su participación en WWE ha estado participando en México en Lucha Libre Elite y en Desastre Total Ultraviolento. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo valora la contratación de WWE?
Una cosa, porque quiero tratar de eliminar esto lo más pronto posible, es que DTU ahora es DTU Lucha Libre Profesional, ya no es Desastre Total Ultraviolento, y eso es por algo que ellos comentaron que me parece muy bueno, que es que en México ya hay mucha violencia y no necesita una empresa de lucha libre llamarse violenta. Ellos pueden ser extremos, pero violentos no. Y me parece un bonito mensaje, así que eso. Pero me alegro bastante por Ronnie Mendoza porque me parece que esto es un premio al esfuerzo. No ve antes cómo era su carrera como Jinso y ves después cómo avanza ahí teniendo sobre todo más presentaciones en Martinez Entertainment en Texas. Que claro, es una promotora, creo que el quien lo dirige es familiar suyo o él mismo, no estoy muy seguro, pero tienen esas presentaciones en el extranjero también, o sea, le sirvió bastante, se llenó de confianza y a pesar de que puede tener muchísimos nombres, el tipo se puso over y en el Cruiserweight Classic, claro, bastante culpa tiene Brian Kendrick, que hizo un excelente trabajo cuando luchó contra él, pero él por individual también tuvo un buen performance y ya la lucha que tuvo después creo que fue contra The Velveteen Dream, creo que estoy haciendo spoilers de NXT, no, igual. La gente de WWE quedó convencida y me parece que es excelente, un premio al esfuerzo. En todo caso, lo que me intriga es eso, o sea, no quiero que firme con WWE sin saber qué va a hacer, o sea, no, si va a WWE, al menos que tenga una función, o sea, vas a estar allí en la división Cruiserweight poniendo over a gente, pues al menos estás haciendo algo, o vas a estar en NXT trabajando para hacer algo ahí en ese show, en ese territorio, o sea,
esperemos.
Si tiene un propósito, me parece excelente, sí, pero como premio al esfuerzo, yo me alegro bastante por él.
Esperemos que termine en NXT, porque en la división Cruiserweight ya podemos ver lo que pasa con Máscara Dorada, Gran Metalik.
Ah, no, es sí, lamentable. Gran Metalik lo ponen a...
Ulises Dorado, mucho talento.
Ah, Dios.
Mucho talento, muy mal utilizado, que son muy buenos. Y va, bueno, a esta división crucero que parece que está fallando. Pasamos ahora, tras haber comentado extensamente, vamos a el bloque de indies con bastantes empresas. Vamos a comentar brevemente sobre The Crash, que bueno, dejamos el show en beneficio a Nicho el Millonario para la próxima semana. Querétaro registró buena asistencia en ese show que tuvo por primera vez allí, ¿no? Con más de 3.000 personas. ¿Qué puedes contar sobre esto, Walter?
De esto, el problema es que no hay muchos resultados disponibles, pero pude ver algo de los encuentros. Fue un show de house show normal, básico, que tuvo de atractivo fue la intervención de Máximo Ken y de la Máscara. Más allá de eso, algo interesante es que vimos una lucha entre, creo que era Calibus, con Flamita y Rey Horus, y vimos a Flamita vencer a Rey Horus, y esto fue previo a su encuentro por el campeonato peso crucero de The Crash. No voy a hacer spoilers de eso, pero ahí tenemos entonces Flamita llevándose la victoria antes de ese encuentro. Y fuera de eso, no, creo que fue una función normal, pero dieron un buen trabajo en eso de que, mira, vendimos entradas y cumplimos como espectáculo, y además dieron la sorpresa grande con Máximo Ken y la Máscara, así que de eso no hay mucho que comentar. Vamos a guardarnos algunas balas para la próxima semana y hablar más a fondo de la función que tuvieron en beneficio de Nicho el Millonario, que no pudimos hacerle previa por los problemas con mi internet y demás, pero al menos vamos a darle algo más de seguimiento, algo más de profundización cuando tengamos el próximo programa.
Y todo esto de Crash, brevemente pasamos a comentar lo último sobre Lucha Memes.
De Lucha Memes, súper rápido. Tuvieron una función en el Coliseo de Coacalco este 21 de mayo de 2017. El problema con esto es que no pude encontrar ninguna lucha de este evento y me molesta demasiado esto, porque fue un evento que tiene pinta de haber sido bueno, porque de 8 luchas, 3 fueron premiadas con dinero. Una fue una entre Ángel de la Tormenta y Fielder en contra de Dragon Force y Príncipe Mexica, una entre Marcel y Silueta y otra entre nada más y nada menos que Hechicero y Solar, que suena fantástica. Fue la lucha estelar y la gente arrojó dinero, pero busqué, no encontré nada de este evento, lo cual es una lástima. Y yo de verdad estoy casi que pidiendo a la lucha memes que por favor ya de verdad consideren, entiendo que tengan convenio con más lucha y todo, pero oye, si pueden subir sus funciones y subirlas gratis, de verdad, creo que van a ganar muchísimo más que teniendo este experimento que ya no están utilizando más de subir 2-3 luchas a como pago en el canal de más lucha. O sea, si subes todo el evento completo, te aseguro que vas a ganar más fanáticos y a la larga vas a tener más beneficios. Pero de lucha memes sí podemos hacer una prueba, porque para este 4 de junio, mañana, día después de que estamos grabando hoy, quiero decir, va a haber una función en la Arena Puebla, iba a ser junto con MDA, iba a ser una función en homenaje a los 30 años de carrera de Último Dragón. Y entre algunas luchas que tienen anunciadas, va a haber una lucha entre varios participantes, entre los Kamikazes del Aire, también va a estar por ahí Impulso, Ares Beliar, los Indie Stone Tibles, Arcalis, Millennium, Prayer, va a estar Bella Apocalipsis, también va a haber una lucha de Felino y Fuerza Guerrera en contra de Bobby Jack y Toro Vil Señor, Keira y Ley de Maravilla en contra de Marcel y Zeusis, Vlad Terve y Negro Navarro van a defender los campeonatos de la Arena Coliseo en contra de Blue Panther y Octagón. Buena suerte, Octagón. Rey Horus y String Tiger van a luchar en contra de Ángel de Oro y Soberano Junior. Satánico va a enfrentar a Hechicero, que suena genial. Que Satánico está reemplazando a Jeff Cobb, que era el anunciado originalmente. Pero te digo, Satánico en contra de Hechicero. Tiene que ser muy bueno. Y, por supuesto, que la lucha estelar va a ser Último Dragón en contra de Último Guerrero. A ver quién va a ser el, no sé si el último o el primero, pero ahí está la función entonces por los 30 aniversarios de Último Dragón por parte de Lucha Memes.
Ahí queda, pintan unos shows interesantes. Y bueno, vamos a seguir comentando sobre, en este caso, sobre Torimon, que volvió a tener un buen público.
Sobre esto, pues Torimon volvió a la Arena México en esta función de nuevo de los 30 aniversarios de carrera de Último Dragón. Y de nuevo, no hay tanto disponible esta función. Lo bueno es que se va a transmitir en Samurai TV, espero, dentro de unas semanas. Así que va a estar disponible para los interesados. No todas las luchas, supongo, sí, porque fueron 8 luchas y fueron entre varios participantes. Pero algunas luchas que pueda llevarles la atención a ustedes puede ser el Dragon Scramble, que entre varios participantes, como Super Ciudadano, Patán, Fiero, Gallo, Uti Fernández, Villano Tercero Junior, Ulises Junior, bastantes luchadores que estuvieron allí. También Joey Nakajima junto con Choker lucharon en contra de Arcángel de la Muerte y Rey Bucanero. Y tres luchas que llaman bastante la atención a mí personalmente, que las vi, estuvieron bien, o sea, lo que pude ver, pero no pude verlas completas, que fue Tito Togo en contra de Solar, también Bodyguard y Zeus, que debutaron en la Arena México enfrentando a los japoneses del mal, Daisuke Anaoka y Douki. Y Carístico, Yuna Kiyama y Último Dragón, el mismísimo enfrentando a nada más y nada menos que Joe Dorby, Sam Adonis y Último Guerrero. Así que ahí está, una función que cuando se transmite en Samurai TV la van a disfrutar. Y sobre todo por eso, por ser una función más que todo de espectáculo, de hey, vamos a hacer un encuentro cultural México-Japón, que es siempre llamativo. Y también porque mira, aquí de añadido también comentar que se transmitió en pantalla grande un saludo de Chris Jericho a Último Dragón felicitándolo por sus 30 años de carrera, así que pues qué mejor manera de celebrar. A lo mejor lo metió en la lista, no sé.
Jericho, que es amigo de Dragón, trabajaron juntos. Y sí, pinta interesante ver cómo todo esto de All Japan aquí trabajando con Último Dragón. Bueno, Último Dragón el último año ha estado trabajando concretamente mucho en All Japan. Sí, pinta interesante, intentaré ver el show cuando salga. Y recomendamos, por supuesto, a todos los que nos oyen que intentan hacer lo mismo. Y pasamos al siguiente segmento sobre DTU.
En cuanto a DTU, les había comentado que iba a ser difícil encontrar información de ello, pero al menos fueron justos con nosotros, nos dieron algo de información sobre la primera función de su gira Supremacía en el evento Supremacía Internacional, que esto fue el 31 de mayo de 2017 en la Arena Atopan, en Hidalgo. Y lo interesante aquí es que está disponible en el canal de Más Lucha TV en buena calidad el encuentro entre Desmond Xavier y Jason Kay en contra de Cobre y Drastic Boy. Fue un encuentro que la gente arrojó dinero. Me pareció una buena lucha, sobre todo de parte de Desmond Xavier y Drastic Boy, que se nota que su paso por Dragon Gate le ayudó bastante. Es un talento que ha crecido bastante. Si te pones a ver desde el año pasado cómo ha crecido Drastic Boy. Y Cobre, bueno, no se queda atrás, pero digo aquí, destacaron más Drastic Boy y Desmond Xavier. Lo que no me dejó algo ahí como perdido es el hecho de que estaban promocionando esto como Strong Style en contra de Alto Impacto. Yo digo, bueno, no veo ese Strong Style, quizás por el hecho de que, hey, mira, han trabajado en Japón, ya es Strong Style, pero no vi eso. Y también lo interesante es que en la lucha estelar que vio a Corsario Negro Jr., Halloween y Obed en contra de los macizos, Cíclope, Crazy King y Miedo Extremo, aparecieron representantes de una promoción que se creía extinta, pero ahora aparece para invadir a DTU, que es SLA, que es Extreme Latin American Wrestling, creo que se diera. Es una empresa que fue fundada por Ernesto Ocampo, tenían bastante tiempo sin tener funciones. LA Parr fue su campeón máximo, tuvo luchas ahí en contra de Sandman, en contra de Sabu también, me parece. Entonces, tiene ese estilo extremo. Y aparecieron varios integrantes de SLA, pero todos enmascarados. Y los únicos que se quitaron las máscaras fueron los malcriados, que fueron Gio y el Junior, integrantes de DTU. Así que ahí están traicionando básicamente a DTU e iniciaron esta historia de traición. He visto algo ahí de resultados, no hay nada material audiovisual disponible, pero en cuanto a resultados sabemos que siguen teniendo esta historia de invadir funciones de DTU. Y a ver, Esla vuelve entonces ahí a invadir DTU. Una gran historia se está cocinando dentro de la empresa.
Ahí queda dicho, es difícil encontrar material de algunas empresas, es normal, entendible. Y bueno, por último tenemos sobre Lucha World, Walter, coméntanos.
De Lucha World, mira, primera vez en la sesión indie no comento, bueno, no estoy seguro, pero no estoy comentando algo de México, estoy comentando algo de España, porque va a ser una función, Gin, que se va a celebrar este 17 de junio en Madrid. Va a ser en el Teatro Circo Price. Y escuchen, los españoles interesados y también los europeos, se nos están escuchando, de, qué sé yo, Francia, Portugal, pues oye, fantástico, pero mándenos saludos y pónganlo en la caja de comentarios en YouTube, si pueden, o en Ivos. Y es el hecho de que en esta función, de nuevo, 17 de junio en el Teatro Circo Price, van a estar presentes nombres como Casandro, Octagoncito, Mascarita Dorada, por Dios, Hijo de Fishman, Laredo Kid, Bandido, Psicosis 2, que es Reaper en el Consejo Mundial de Lucha Libre, Silver King, y también, nada más y nada menos que el Hijo del Santo y Santo Junior, que va a ser el debut, además de Santo Junior, allá en España. Ya había luchado antes en Inglaterra, de hecho, hizo su debut como Santo Junior en Inglaterra, así que estaría haciendo su debut, entonces, ahí en España. Y no acostumbramos a hacer esto, pero vamos a dar información sobre los boletos, porque sabemos que tenemos bastante oyentes españoles. En la entrada más cara es para el palco de pista y va a ser de 40 euros. Y de ahí los boletos rondan en 35 euros, 30 euros. Y preferentes, no, pues, perdón, para no darle más detalle, de 25 euros también. Y la grada va a ser de 20 euros. Así que ahí tienen para que estén pendientes del espectáculo, que no es recomendado para menores de 13 años. Pero ahí está. Si ustedes quieren llevar a sus hijos o simplemente quieren conocer finalmente al Hijo del Santo, pues vayan y bueno, no se pueden perder esa oportunidad de conocer al Santo Junior, que es un joven que todavía tiene muchísima carrera y va a tener entonces esa oportunidad de verlo debutar en su país.
A mí me gustaría ir, pero no voy a poder ir por problemas de agenda. Para aquellos
si
que nos escuchan
ir,
fuera de
sería
España.
Sería buenísimo, ¿no? Que nos mandaran un audio o algo, sí, adelante. Sí.
Todo el contenido que nos puedan mandar de mensaje de no, me lo he pasado bien, no sé qué, toda la experiencia, si nos pueden contar todo eso y mandárnoslo, estaremos encantados de comentarlo aquí. Y va, bueno, para aquellos que nos escuchen fuera de España, al cambio 40 euros serían 45 dólares americanos, más o menos, para que se hagan una idea del precio aquí en España para hacer un show de pro wrestling. Bueno, comparado con WWE, que son los que más ofrecen shows más caros, pues sí, es bastante barato. Está un poco más elevado que las empresas independientes de aquí, pero así es bastante asequible y sí presenta un show interesante. Ya digo, me gustaría muchísimo ir, pero cuando vi en la fecha en la que me concedía era imposible que fuera, a no ser que en ese momento descubra la habilidad de dividirme en dos, pero creo que todavía no voy a llegar a eso. Y sí, ya creo que podemos cerrar con todo este apartado, con esta recomendación para ir a este show de Lucha World con el Hijo del Santo. Y pasamos al apartado de preguntas, que nos habéis enviado bastante, y vamos a tratar de responderlas lo más brevemente posible y sobre todo completo. La primera pregunta del día viene por parte de Mario de Chile. Un saludo, Mario. Hola, y dice lo siguiente: hola, Ginny Walter. En el supuesto de que fueran los encargados de fichaje en México del torneo femenino WWE y les pidieran 5 nombres que pudieran servir para el torneo, independientemente de la integridad luchadora o de temas contractuales, con la única condición de que deben haber luchadoras no estelaristas, ¿a qué 5 luchadoras recomendarían?
Bueno, primero un saludo a Mario. Y esto es difícil porque estaba pensando, pero como me dice, independientemente de temas contractuales, pues es fácil, voy a recomendar a Zeusis, que no es mexicana, pero es una luchadora que está en México, así que esa es la primera que tienen que contratar primero, porque es, en mi opinión, la mejor de México, es alguien que deberían tener, y no, ya no supongo que se puede considerar tan estelar, porque ya no es campeona nacional, pero sí, yo creo que ella es debería ser la prioridad primero. De triple A, pues oye, si pueden tener a alguien como talla, pues también sería bueno, uh-huh. porque es alguien que sabe trabajar el estilo americano, es alumna de Lamps Storm, así que tiene experiencia, uh-huh. pero no la pueden tener, digo. Pero independientemente de temas contractuales, pues oye, si pudieran tenerla, pues sería interesante. Independientes, se me ocurren Starfire, porque Starfire, el problema es que no sé qué tanto ha luchado últimamente, porque venía una lesión bastante grave, y sí volvió a los cuadriláteros, pero luego de eso no sé qué tan activa ha estado, creo que se ha dedicado a otras cosas, o simplemente no ha estado tan activa ahí en el mundo independiente, pero Starfire es alguien que también, si estando sana, debería tenerse en cuenta, y otras dos, voy a decir Keira no es nada, nunca me parece una gran luchadora, pero es una luchadora carismática y es una luchadora popular en México, así que igual les puede funcionar. Y alguien más.
Suheid.
Por lo veteranas, sí. Puede ser también. Yo estaba pensando más bien, digo, quizás que van a alguien que no necesariamente luche tan bien, pero que tenga físico. Uh-huh. Así estaba pensando en Sanelli, así que ahí uh-huh. está. Pero no, Princesa Suhei, por eso de la veteranía, sí, Princesa Suhei, ahí están esas cinco, entonces.
Sí, concuerdo con la mayor parte de los nombres. Y sí, la verdad que hay bastante variedad y bastantes cosas que podrían hacer WWE, pero el tema es lo contractual, los problemas que hay, que en principio solamente podrían quizás hacerse con los servicios de, a no ser que, bueno, sabemos cómo es WWE, que fuerzan las relaciones con luchadora con la empresa. Y bueno, pueden conseguir que cualquier cosa suceda. Con esto hemos contestado a Mario, un saludo. Y pasamos a la siguiente pregunta por parte de Katrina de la Tierra de Walter de Venezuela. Buenas Katrina, tardes,
está
mañana.
Escribiendo.
Sí, nos está escribiendo.
No, ¿es Katrina o Karina?
Uy, Karina, uy, Dios mío, he visto una T por ahí. Déjame ver. Ya veo
Katrina
esto y no
es
sé.
Una gata que pasa por mi casa.
Buenas tardes, mañana, noche, muchachos. Mi pregunta es, ¿por qué siento que los Ingobernables de México están subutilizados? Lo digo a raíz de que siento que la facción en Japón es un exitazo mayúsculo en contraposición a México, donde siento, puede ser un error mío, que no los empujan con nuevos miembros o historias interesantes. ¿Cómo creen que pudiera llevar esta facción para ser mejor y más importante y, sobre todo, aportar a ofrecer un mejor producto al fanático? Gracias por la respuesta, muchachones, y le pido un especial saludo a Walter.
No, pues un saludo a ti, Karina, porque es que te digo, me encanta cómo Lucha Libre está diversificando el público. O sea, ¿cuándo nos ha escrito una mujer de Venezuela? Y más, bueno, la última vez nos escribió, ¿quién fue? Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, así que te imaginarás. Pero no, buenísimo. De esto. Sí, pero primero que no es algo que lo sientes tú, es algo clarísimo que están siendo subutilizados. Son un grupo que es popular en México, es un grupo que vende, un grupo que es popular, pero el problema ha sido que, creo yo, o sea, para hacerlo lo más claro posible y lo más crudo posible, no los han tomado en serio. O sea, no los han tomado en serio porque si te pones a ver los Ingobernables en Japón, los ven como que, ok, el líder es Naito, esto lo hizo popular, esto puede servir para jóvenes talentos y ponerse populares y tener ese impulso como una marca. Y adivina qué, ha funcionado. Bushi se puso over gracias a eso. Evil se puso over gracias a eso. Sanada se ha puesto over gracias a eso. Hiromu Takahashi se ha puesto aún más over de lo que ya estaba gracias a eso. Así que el problema es que en México empezó como este concepto de, hey, vamos a tomar a estos tipos que no son precisamente tan queridos, vamos a ser ingobernables, y fue algo buenísimo. O sea, me parece bueno. Pero luego perdieron rumbo porque precisamente no se sentía que estaban ganando algo. Sí, es cierto, yo lo dije más temprano. Rush ha ganado sus cabelleras y demás, pero al fin del día te pones a ver que la máscara pudo haber ganado el torneo Leyenda de Plata y el Campeonato Mundial Semipesado, pero perdió su máscara. Tal vez la Sombra pudo haber sido campeón mundial, no sé si era peso welter, no estoy seguro, pero perdió su máscara también. Y Revolution no ha podido ganar un campeonato desde que dejó el buffet del amor. Entonces, necesitan eso, necesitan que los tomen en serio. Tomar en serio quiere decir, vamos a tomar esta marca y vamos a darles una identidad. Es decir, si fuera yo quien manejara, saco a Pierrot, pongo a dos jóvenes, no voy a decir nombres, pero pongo a dos jóvenes allí, les doy victorias, no de esto de, ah, no importa si gano o pierdo, vamos a hacer que la lucha termine por descalificación siempre, no, o sea, les doy victorias, les doy un título de tríos por lo menos, para decir, hey, ellos son un trío bueno, son un trío ganador, y comenzar a vender sin más, o sea, aprovechar la imagen, pero necesitan eso, crear una imagen, porque hasta el momento creo que el Consejo Mundial tiene la actitud de, ah, son populares, o sea, la gente los va a querer siempre, o bueno, no los va a querer, sino los va a querer odiar. ¿Sí me entiendes? O sea, siempre van a estar pendientes los ingobernables, y no necesariamente es así, o sea, no puedes dar por hecho eso, necesitas trabajarlo.
Sí. El principal éxito, el factor de éxito de los ingobernables de Japón se explica con un solo nombre, y es Naito. Naito es alguien a quien la empresa no le ha dado quizás el mejor trato del mundo, y que va bueno, cuando se presentó esta oportunidad, pues empezó a trabajarlo bien, empezó a gustar al público, a pesar de que los ingobernables de Japón empezaron a perder, empezaron a remontar a base de carisma, a base de ganarse al público, mejores reacciones, más ventas, y al final ahí están, los ingobernables de Japón simplemente es un éxito por lo que se han conseguido trabajar ellos mismos, y quizás eso, le falta a los ingobernables, la versión de México, le falta que den ese paso adelante, que digan, nosotros queremos reclamar esto para nosotros, y que finalmente lo hagan y que tengan resultados, que tenga algo notable, y sobre todo eso, alguien en quien centrarse con carisma, como es el caso de Naito, alguien que centrase en los ingobernables. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Muchas gracias, Karina, no Katrina, ya no me vuelvo a equivocar. Y pasamos por nuestro amigo Adalberto del Frío, esta vez no le hago presentación, de México. Ah. ¿Ustedes qué opinan? ¿La familia Alvarado debería comprarle un automóvil nuevo a Último Guerrero? ¿Y si le gustaría ver un combate entre Máximo y Último Guerrero con la estipulación de que el primero que desarme un vehículo gane el puesto en el sindicato de luchadores? Saludos, Walter y Jim.
Saludos, Adalberto. De esto, ¿sabes qué es lo curioso? Que en AAA, pues, qué raro, ¿no? En AAA hubo una vez una lucha carro contra carro entre Juventud Guerrera, Psicosis, no, sí, recuerdo, en contra de Rey Misterio Jr. Pueden buscarlo.
Sí,
sí, no recuerdo si es que estaba apostando el carro de ellos o qué exactamente, pero...
Yo estaba pensando que podían hacerlo algo similar a, no sé si has jugado en Street Fighter, sabes que hay una fase de romper un coche así de bonus.
No sé,
están tardando en editar algo con los Alvarado para hacer algo similar.
O sea, yo te digo, qué lástima que fue a The Crash Máximo, porque Crash y Consejo Mundial no tienen relación. Bueno, Crash dice que no entiende por qué Consejo Mundial dejó de permitir a sus luchadores que luchen en The Crash, pero es raro, pues, así que lástima, porque si no hubieran hecho algo así, ¿no? Imagínate, qué sé yo, el perdedor tiene que ver al ganador destruyendo su vehículo, alguna cosa así por el estilo.
Bueno, la siguiente pregunta, gracias Alberto, la siguiente pregunta viene por parte de Sin Novia, desde México, y nos dice, hola amigos, ¿qué nombre pondrían a la facción agrupación de los Alvarado? Yo le pondría los desvalijadores de auto.
Sin Novia, apellido soltero. De esto. Primero, saludo, ¿no? Y espero que encuentres novia. Bueno, si no quieres, pues quédate así, ¿no? ¿Qué nombre? ¿Qué nombre le pondrías tú, bien? Porque no se me ocurre nada, ¿eh? No, ¿cómo se llamaba esto? ¿Sabes los programas estos que dan de que arreglan carros y eso, que si Pin My Ride, ¿cómo se llamaba? Hasta American Shopper, pero era de motocicletas, pero había uno, ay, de vehículos, de carros.
Voy por la vertiente cómic, y ajá, viendo que hay Vengadores de todo, yo los llamaría los Vengadores de México, hay una subdivisión.
Ah, pero es que no recuerdo el nombre. Si alguien me puede decir el nombre, o sea, si el nombre de ese programa era American algo, le ponemos Mexican tal y ya está, ¿no? Listo.
Creo que había...
Tenemos eso.
Aquí en España creo que lo cambiaron, lo llamaban, ¿no? Locos por los coches, exacto.
Ajá.
Locos por los coches.
Bueno, o sea, hay un tap team en DTU que se llama Mentes Peligrosas, que a mí me parece el mejor nombre de todos los tiempos. Puede llamarse así, Locos por los Coches, Máximo y la Máscara. Y bueno,
Carmanía.
El Carman, perfecto, ahí está, ¿ves? Y incluyen a Psycho Clown como tercer miembro, obviamente, ¿no? Y a Brazo de Platino como manager.
Los mecánicos locos, no sé, algo así.
No, pero de Mechanics, de Mechanics ya son Dawson y Wilder en sí, WWE. Sí.
Muchas gracias, así, novia. Repetimos que esperamos que encuentre novia. Siguiente mensaje por parte. Aquí hay que ponernos serios porque viene el señor Enrique Peña Nieto, featuring Angélica Rivera,
Dios
desde Los Pinos. Hola, mexicanos y mexicanas, venezolano y español. Mi pregunta es, ¿hay algún evento para la próxima semana de AAA? ¿Cuándo y dónde? ¿Con qué vestimenta cree que deba ir al recinto? Lo pregunto para reservar mi avión privado para mí y para mi esposita. Gracias por su tiempo y gracias por quitarme el mío en mi labor de gobernar este gran país. Me despido, no sé, antes de invitarlo a pasar unos días en Los Pinos con sus respectivas primeras damas.
A ver, señor Peña Nieto, yo creo que usted no necesita ayuda para que le quiten tiempo en su labor de gobernar su país. ¡Oh! Ahí está, mexicanos, yo los defiendo a ustedes. De esto, Dios. Nos está invitando a Los Pinos, Guin, o sea, guau. Wow. Mm-hmm. Ahora, o sea, antes era un saludo, ¿no? Michelle Bachelet nos mandó saludos, ¿no? Pero, no, o sea, Enrique Peña Nieto.
Hemos llegado a lo más top.
Sí, sí, imagínate, el próximo paso será la Casa Blanca. Bueno, ya Peña Nieto tiene su Casa Blanca, pero es otro tema, señores. De esto, próximo evento va a ser, de hecho, mañana durante Stream Rules, va a ser Verano de Escándalo de AAA. Y va a ser ¿en dónde va a ser? En Ciudad Juárez. ¿Y con qué vestimenta debería ir? Bueno, yo creo que debería ir, no sé si le convenga ir como Enrique Peña Nieto, ¿no? Porque la gente lo va a reconocer y no le va a ir bien. Creo que en Juárez no lo van a querer mucho, entonces probablemente debería ir en incógnito. No, puede ir en máscara, ¿no? Puede ponerse una máscara de Psycho Clown y va a pasar desapercibido. Va a pensar la gente, es un fanático más, ¿no? O sea, nadie se va a dar cuenta. Su mujer puede tener una máscara, digamos, de Lady Chani. Y ya, listo, problema resuelto, ¿no? Y pueden disfrutar entonces de AAA. Enrique Peña Nieto es fan de AAA y de Consejo Mundial de Lucha Libre. Y yo pensando que él era más conservador, ¿ves? Bueno, ya paro, por Dios. Ese sí fue mi último.
Muchas gracias, señor Enrique Peña Nieto. Y pasaba la última pregunta del día, parte de Fidel desde Ecuador. Hola, chicos. Por diversas razones me enteré de que el siglo pasado, en los 60 y 70, sobre todo, existía un cierto nivel de cooperación entre WWE, con su antiguo nombre WWF, y New Japan. Cosas como el campeonato de artes marciales y otras cosas. ¿Saben de experiencias similares de WWE con empresas en México? Gracias, saludos y gracias por hacer tan buen podcast que fomenta y mantiene mi amor por la lucha mexicana.
Vale, saludos a ti, Fidel. Y no sé si eres el mismo Fidel de Cuba. Que te digo, o sea, si nos escribieron de Cuba esa vez, yo sigo diciendo que es buenísimo que nos estén escribiendo desde allá. Pero si eres el mismo Fidel, pues oye, te estás mudando, o sea, coméntanos, ¿no? A lo mejor tú nos puedes pagar esos boletos para Los Pinos. De esto, yo realmente desconozco, o sea, no creo que haya sucedido alguna vez que AAA o Consejo Mundial de Lucha Libre hayan compartido un campeonato o hayan hecho algo así de campeonatos con WWE, pero sí ha llegado a existir cooperación entre WWF y AAA, también entre AAA y WCW, y también entre WCW y Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero así de campeonatos realmente no. En todo caso, puedes decir es que, hey, mira, o sea, New Japan ha compartido campeonatos con Consejo Mundial de Lucha Libre, o TNA ha compartido campeonatos con Consejo Mundial de Lucha Libre y AAA, porque AJ Styles defendió el campeonato mundial de TNA allá en AAA una vez, en contra de Ricky Banderas. Bueno, Ricky Banderas, digo, era así, el Mesías. Bueno, también Ricky Banderas, para mí siempre será Ricky Banderas, pero de campeonatos no, pero si han tenido relación en AAA, llegó a tener varios de sus luchadores en el Royal Rumble, que fue el primero en el Alamo Dome. Tuvieron Mil Máscaras, Cibernético, El Zorro. Y también existió el programa de Superastros, que estuvo gente como Negro Casas, como El Pantera, Hijo del Santo, y tenía comentarios en español de Carlos Cabrera y Hugo Sabinovich. Así que fue un experimento, pero no tuvo tanto éxito, pero queda para el recuerdo. O sea, si puedes buscarlo, míralo, porque, o sea, es muy, muy curioso ver a Hijo del Santo luchando en un ring de WWE con comentarios en español, además. Pero así de campeonatos, no, realmente, si los hubo, yo no me he enterado.
Por parte, qué sé, lo del campeonato de artes marciales, estaba rebuscando información, pero bueno. Fue básicamente una idea de Inoki, de cooperación, porque Inoki tuvo una amplia relación con Vince McMahon Junior, creo que era con Junior, sí. Bueno, no es Senior, perdón, Vince McMahon Senior, también con Vince McMahon Junior, pero empezó con Vince McMahon Senior. Y bueno, básicamente llegó a un acuerdo, empezaron con este título de que iba a hacer para combates tipo shoot, y no hubo mucho, vaya, el título fue más nombre que otra cosa, no quedó nada. Hemos visto otros títulos de WWF siendo defendidos en New Japan, siendo ganados en New Japan. ¿Cómo fue? Recuerdo que este hombre, The Great Sasuke, ganó,
sí, ese te iba a decir,
ganó uno de los títulos, pero en un show de unificación. Básicamente se hizo con muchos campeonatos. El caso es que no es la única vez, precisamente el título peso ligero, exacto, se hizo con él. Precisamente en ese torneo, el torneo inicial por el campeonato de peso ligero, estaba trabajando Águila, Super Loco. Básicamente siempre ha habido una cooperación. Al principio hubo una cooperación así con New Japan a través de Inoki. Y con México es eso, las relaciones básicamente se reforzaron sobre todo en el tema de WCW con AAA, con ese evento que comenta Walter, y con otras apariciones puntuales, pero con un campeonato de por medio no recuerdo nada, vaya.
Mira, lo único, o sea, voy a decir es IWC, que fue un promociones las campeonato que creó AAA, pero fue como que un campeonato que creó el promotor que estaba trayendo a AAA a Estados Unidos. Uh-huh. Y ese campeonato terminó siendo fusionado finalmente en el mega campeonato de AAA actualmente, pero con WWE, si lo hicieron, yo no me he enterado. Uh-huh.
Pues hasta aquí creo que hemos respondido la pregunta, y hasta aquí llega el programa de hoy. Hemos hablado extensamente de distintos temas, hemos comentado todo lo de las últimas semanas de lo mejor de la lucha libre mexicana, hemos comentado ampliamente, vaya, una gran cobertura. Seguimos insistiendo en que nos mandéis más preguntas, os agradecemos a todos los que nos mandan preguntas. Seguiremos en Arras de Lona, tenemos más programas esta semana que viene, ya he comentado Walter que tendremos otra edición, y vamos a hacer un saludo para los espectadores.
No, claro, agradecerles a todos las preguntas, que por alguna razón, bueno, nos las pasamos muy bien, particularmente en este programa Lucha Libre. Uh-huh. Lamentamos mucho la espera por los problemas que hubo, pero estaremos la próxima semana, y esta semana también estaremos con Puro Tol, y también no se pierdan el podcast de Extreme Rules, que si están escuchando Lucha Libre el mismo día que sale, entonces hoy mismo toca Extreme Rules, así que no se lo pierdan en vivo, allí estaremos junto con Alexandro y Fede, y la próxima semana traeremos más de Lucha Libre para todos ustedes, y también Puro Tol esta semana, que hay muchísimas preguntas y ustedes no se quieren perder eso. A todos un abrazo y gracias por su atención.
También tienen disponible la última edición de Directo, la última edición de Inbox, y sí, aquí en Arratelona seguimos. Recordamos, nos despedimos antes de despedirnos, recordamos que tenemos esa página en Patreon, que tenemos esas publicidades con AliExpress, que pueden suscribirse, que pueden seguirnos en redes sociales, un saludo de parte de Kim Marcavar y esperamos vernos pronto.